Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del lunes. Este cuento se acabó. Decimos adiós a las Navidades, aunque en muchas ciudades los chavales van a disfrutar del último día de vacaciones en la jornada de mañana, para aquello de que disfruten todavía, antes de ir al cole, de los regalos de los Reyes y tengan unas horitas más de asueto antes de encarar la segunda mitad de la temporada también, en el mundo de los chavales y en el mundo de los colegios. En el reencuentro de los compañeros de la redacción, pues ha quedado clara la conclusión. Menos mal, dicen muchos, menos mal que vuelve la normalidad, porque yo ya no puedo más. No quiero cenas, no quiero champán, no quiero cavas, no quiero copas. Quiero trabajar, quiero hacer deporte y volver a la normalidad. ¡Viva la rutina! Pues eso es, no te rías, Alcalá, que es así. Si lo has oído tú también.
No, es que lo he dicho yo. O sea, bendito 7 de enero. Bendito 7 de enero, que falta media hora para que sea 7 de enero.
Diga Jesús, tiene más carbonilla que no, en serio, las minas es que de Siero.
España es el único país, una sexta parte del año es Navidad.
Sí, sí.
Es una barbaridad. Una sexta parte del año es Navidad.
Como una sexta parte de
sí,
año.
Sí, sí.
Hombre, o sea, claro, que cuentas desde noviembre, ¿no?
No, encienden la bombilla, no sé qué, el 15 de noviembre y estamos a 15 de enero prácticamente. Es que es una barbaridad.
Sí, mirándolo así, sí, es verdad.
Bendita rutina, uh-huh. Levantarte, hacer ejercicio, ensaladas, filetes de pollo.
No hay ningún país donde la Navidad dure tanto como en España.
Bueno, en Nueva York, que
Bueno,
por favor. Inglaterra,
pero Nueva York
Londres,
no lo cuento como país.
Nueva York,
porque
Estados
Unidos.
Es una
Unidos, ciudad, digo. Fundamentalmente.
He dicho Nueva York, Estados Unidos.
Y además, somos los únicos a los que le echamos al roscón de Reyes nata. Eso también.
Bueno, nata. Hoy en el programa de Herrera en COPE, en el último bloque que ha hecho John Uriarte, ha entrado un experto en roscones que ha estado explicando cómo hacer roscones de callos.
Por favor.
¿Qué? Hombre, que sí, que además que tiene mucho éxito. Creo que tiene la tienda en Pozuelo de Alarcón, una tienda que es solo de roscones y ha ido evolucionando.
¿Pero callos de qué? ¿De callos mala madrileña?
Callos, sí, callos.
¿Pero
callos?
¿Cómo lo vas a echar? Anda,
y de morcilla, que sí.
Anda.
Pero que sí. Pero, oye, hay que oír la COPE, Fouto. Bueno, hay que oír la COPE las 24 horas del día, por lo que
sí.
Te puedes enterar. Y a John Uriarte le ha explicado, ahora voy a buscar el nombre de este experto en roscones, que explica que los hace de morcilla y de callos.
O sea, ya me parece asqueroso que le eche la nata y la trufa. Vamos, imagínate eso. Madre mía.
Pues
el roscón de Reyes es solo el roscón.
No, yo soy
para mojarlo y que se quede todo impregnado ahí.
Dai,
yo soy de los de nata. Así que
palagosos.
Es que luego es que no te, el seco no te pasa por el gaznate.
Que sí pasa,
no,
hombre.
Se te,
lo
queda
mojas.
Aquí, se te queda ahí en el gaznate.
Y para hacer el programa de radio es horrible,
horrible,
¿verdad?
Horroroso.
Es imposible, claro, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, pues nada, hay roscones de todo.
Muy interesante
tipo,
todo.
Bueno, 7 de enero. Vamos
sí,
allá.
Sí, ya vamos allá. Que hay mucho que contar. Eso sí, si quieren pistas para perder eso que hemos cogido y lo que no habíamos reparado hasta que nos hemos mirado al espejo, tal día como hoy, pues lo haremos en el kilómetro 42, que por supuesto, a pesar de ser Día de Reyes, no va a descansar. Abrimos la semana de la Supercopa de España, que a partir del miércoles se disputa en Jeddah, en Arabia Saudí. Y aunque la disputa en Arabia se disfrazó como un paso más en el camino hacia la normalidad, estamos empezando a conocer algunos detalles que nos hacen pensar que, en realidad, pasos, lo que se dice pasos, se van a dar pocos por no decir ninguno. ¿Por qué les decimos esto? Pues es muy fácil de explicar. Porque en el catálogo de condiciones que han revisado algunas compañeras, ya saben que, por ejemplo, tienen prohibida su presencia en el gimnasio del hotel y en la piscina del hotel. Si usted es mujer y se va allí, sepa que no va a tener acceso ni a la piscina ni al gimnasio, porque eso es un reducto exclusivamente de hombres. Es un pequeño exponente de que las condiciones de vida distan mucho, muchísimo de las nuestras y que cambiar eso va a ser más una ilusión que una realidad. Al fin y al cabo se trata de disfrazar pues un negocio, un sartenazo económico en el que la federación se ha escudado sin olvidar, eso sí, la connivencia de los clubes. Que es algo habitual, que hay muchas empresas con intereses directos en Arabia Saudí que consiguen beneficios espectaculares. Por supuesto que sí, porque eso es así. Y es verdad. Por ello debemos dejar de denunciar lo que pasa allí y más cuando llevamos el mayor espectáculo deportivo de este país. Pues no. no vamos a dejar de denunciarlo. Lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir diciendo. El Madrid ya está en Jeddah, el Madrid ya está en Arabia Saudí. El Valencia está a punto de aterrizar allí. Los dos disputarán el miércoles a las 8 de la tarde la primera semifinal de esta Supercopa. Zidane, cuidado, que estas son bajas importantes, ¿eh? Ha conocido hoy que no podrá contar ni con Benzema ni con Gareth Bale. El francés sufre una lesión muscular que le va a tener de 10 a 15 días de baja y el galés padece una infección respiratoria. Si el estado de Bale mejora, podría viajar para jugar la hipotética final el próximo domingo, siempre y cuando el Madrid, por supuesto, gane al Valencia. Recordemos que en el Valencia, Rodrigo también es baja por un esguince de rodilla. Es una baja muy sensible también para el conjunto de Albert Celades. Y mañana viaja Luis Enrique para presenciar los tres partidos de esta Supercopa acompañado de todo su equipo técnico. Va a ser el primer viaje de Aitor Unzué, que va a desempeñar las funciones de analista, es decir, la labor que anteriormente durante 8 años con Luis Enrique ha hecho Robert Moreno. Y hay, Alcalá, bastante disparidad de criterios o disparidad de informaciones a la hora de contar cuántas entradas se han vendido, qué expectación ha provocado en Jeddah la presencia de los cuatro equipos.
Bueno, los datos son los datos. Lo que pasa es que estos datos, que van a llamar mucho la atención ahora a los oyentes del partidazo, revelan que, hombre, expectación en España o capacidad económica para afrontar un viaje de 3.000 euros en España hay muy poco, pero pasión por ese torneo en Arabia Saudí, en el público, en la gente que vive en Arabia Saudí, sí que debe haber bastante, porque nos dicen que algunos partidos, por ejemplo el del Barcelona, ya está lleno el estadio y no quedan entradas a la venta. Pero los datos oficiales son estos. 3.000 entradas tenía cada club para repartir entre sus aficionados aquí en España. 3.000 el Madrid, 3.000 el Barça, 3.000 el Atlético y 3.000 el Valencia. Datos oficiales. De las 3.000 que tenía el Real Madrid, ha vendido en España, Joseba, 100. De esas 100... O sea, el Madrid devuelve a Arabia 2.900 entradas de su cupo de 3.000. De las 100 que han vendido, 17 son aficionados normales, aficionados del Real Madrid que van a viajar a Arabia, 17 y 83 son familiares de jugadores de la primera plantilla del conjunto blanco. El FC Barcelona, de su cupo de 3.000, ha colocado entre su afición 240 entradas. El Atlético de Madrid, de su cupo de 3.000, ha colocado entre su afición 50 entradas. El Atlético de Madrid devuelve a Arabia 2.950 entradas de sus 3.000 y el Valencia ha vendido 20. Hay 20 personas, muchos familiares de la primera plantilla del Valencia, que viajan de Valencia a Jeddah, pero nada más. No sé si llama o no la atención, Joseba, viajar de España y ver la Supercopa de aquí al próximo domingo en Arabia Saudí viene a costar 2.500, 3.000 euros.
Claro.
Yo no sé si...
Por persona, claro.
Exacto, si a 7 de enero y después de lo que ha supuesto la Navidad para todo el mundo, la gente tiene en la cuenta corriente 3.000 euros para hacer una excursión a Arabia. Pero a pesar de este fracaso, si quieres, entre comillas, en España, según fuentes de la Federación, hay un encuentro que ya tiene el cartel de no hay entradas a la venta, que es la semifinal del jueves, Barcelona-Atlético de Madrid, no se pueden comprar entradas, vendido, sold out en el público de allí, en la gente que vive en Arabia Saudí. Quedan 8.000 entradas a la venta para la primera semifinal, Real Madrid-Valencia, prácticamente lleno absoluto también, y no tiene ninguna duda la Federación de que la final, más si fuera un Madrid-Barça, será también un lleno absoluto en el estadio del Rey Abdullah.
No eran caras, ¿no?, las entradas allí.
No.
25 euros.
Entre 25 y 30 euros no era muy caro, ¿no?
Muy bien. Fouto, el tema del arbitraje, ¿ya lo tienes decidido?
Bueno, era confidencial hasta 48 horas antes de cada partido, así que hoy se ha hecho oficial, Joseba, que será el extremeño Gil Manzano el que pite la primera semifinal entre el Valencia y el Real Madrid. Mañana por la mañana se conocerá quién pita el Atlético Madrid-Barça. Es confidencial, pero como yo soy muy atisbado, ya he tachado en la quiniela y me sale que lo va a pitar González González, el castellano leonés, que además es su último año, y posiblemente Martínez Munera esté en el VAR. Digo esto porque González González y Martínez Munera tienen partido de Copa el fin de semana, con lo cual van a pitar y se van a volver. Y la final posiblemente sea Sánchez Martínez. Así que ya he destrozado toda la confidencialidad.
Vale.
Pero es que era muy fácil verlo. Es que están las designaciones de la Copa del Rey.
Gil Manzano la primera semifinal.
González la segunda y Sánchez Martínez la final. Eso es.
Vale, pues ya está. Pues no hace falta que la federación lo diga mañana.
Pero es que ya te digo, es que es muy fácil adivinarlo porque pitan Copa del Rey esos dos árbitros y se vuelven. Ah, y por cierto, Gil Manzano se queda allí en Arabia porque va a pitar un partido de Liga de Arabia el viernes allí. Porque allí piden árbitros neutrales para partidos importantes.
Suelen ir bastante de España,
suelen llamar a árbitros a los peores que hay, según todo el mundo los peores son en España, pues a esos son a los que llaman en ligas para decidir partidos importantes.
Joder, ha sonado fatal eso de los peores de España.
No, claro, eso es como
y viniendo de ti peor todavía.
Hombre, como dicen Manolo Lama y compañía, que somos los peores y qué tal, pues claro, pues como somos los peores, pues por eso nos llaman en otras ligas para pitar partidos importantes.
Ah, bueno, ahí le has dado bien la vuelta. Ha quedado más o menos entendible. porque al principio ha sonado
No, fatal. A mí se me suele entender muy bien.
Sí, sí, pero ha quedado fatal. Llaman a los peores. Como aquí no les dan partidos, que se los den en Arabia, ¿no? No, no es así. Antes de emprender el viaje hacia Jeddah, ya les hemos dicho que el Real Madrid ha aterrizado ya. En unos instantes lo hará la expedición del Valencia y mañana viajan el Barça y el Atlético de Madrid. Pues atención a las declaraciones de Joao Félix, la rutilante estrella roja y blanca, en un documental del Benfica, su anterior club.
Cabo Trainec, ¿ves?
Después de entrenar con Luisao, Julio César, llegas a tu casa y le dices a tu madre: mamá, es que hoy le he metido un gol a Julio César. Ahora que estoy aquí y no en el Benfica, veo que han sido los meses más felices de mi vida. Dicen que no se cambia el club de tu corazón, pero bueno, yo lo hice.
Pues estaba más feliz en el Benfica. Hombre, me imagino que en los comienzos también, y con la presión que supone el haber pagado 127 millones de euros por él, pues le está pesando también al chaval, pero no deja de ser sorprendente lo que ha dicho Joao Félix. Y un compañero suyo, Álvaro Morata, esta tarde en Vamos en Juego, ha cifrado las posibilidades y ha marcado claramente el objetivo del Atlético de Madrid en esta competición.
Bueno, creo que a un torneo así, que es corto, que es un título y que están los equipos que están, creo que da igual el momento en el que llegues, creo que todos los equipos quieren ganarlo. Al final creo que cuando sale ese torneo pues piensas que es un viaje, que tienes que ir fuera y que no es lo mismo, pero ahora va cogiendo peso, va cogiendo importancia y es un título que todos los equipos que vamos allí queremos ganar.
Así que todos van a querer ganar el primer título de la temporada, la decisión del primer título de la temporada, que va a ser el domingo a partir de las 7 de la tarde, hora en la que se va a disputar la final de esta Supercopa de España. Hoy no hemos tenido fútbol en España, habrá mañana, porque a las 9 de la noche se va a jugar en la Romareda el partido Zaragoza Sporting, partido correspondiente a la jornada 22, que se aplazó el pasado viernes por gripe. ¿Vas para allí, por cierto?
Allá vamos, sí. Mañana con un grado.
Desde Zaragoza.
Un grado. Y un grado. El cierzo.
Vale. Pues muy bien.
Maravilloso.
Pues vete.
Solamente me falta mañana un roscón de eso de callo. Sí.
Has visto que existe, ¿eh?
No, ya lo he visto y vamos, que me he quedado, vamos, en cuadros.
Pues sí, es Teto Bargueño es el que hace los...
Teto tiene que ser.
Ah, ¿hemos quedado con Teto Bargueño? Ah, sí. Ah, mira, me está diciendo Jesús que hemos quedado con Teto Bargueño. Ah, pues mira, luego te voy a explicar, luego quiero que le digas a Teto Bargueño directamente...
Y además se lo voy a decir, yo no tengo ningún problema, yo no soy como otros.
Vale, pues luego... Lo hablaremos de los roscones de callos. Decía que mañana se va a jugar el Zaragoza Sporting. El Sporting informó ayer de que el proceso gripal estaba remitiendo. Hoy ha comunicado que el brote está repuntando. Y por eso Jukić viaja con 21 futbolistas, 17 del primer equipo y 4 jugadores del filial. Son baja segura Borja López, Álvaro Vázquez, Pablo Pérez y Unai Medina. En el Zaragoza mañana vuelven Cristian Álvarez, Vigaray y el Pichu Atienza, recuperados de sus respectivas lesiones. Así que mañana a las 9 de la noche tenemos ese Zaragoza Sporting de Gijón. En el Rally Dakar, Fernando Alonso se queda sin opciones de triunfo final por una avería. Carlos Sainz es segundo. El piloto asturiano ha perdido más de 2 horas y media en la segunda etapa después de chocar con una roca en el kilómetro 160. Y hasta entonces la verdad es que las cosas le iban muy bien. El impacto ha dejado tanto a Fernando como a Marc Comas sin la rueda delantera izquierda de su Toyota y han perdido muchísimo tiempo en su reparación. Carlos Sainz es segundo. Hoy ha sido sexto. Es segundo en la general a 4 minutos y 43 segundos del líder, que es el argentino Orlando Terranova. Fernando Alonso hoy ha respondido a diferentes preguntas. Y quédense con la respuesta que le ha dado al compañero de Televisión Española cuando le ha preguntado por su estado de ánimo.
Creo que ha sido un buen día en general. El ritmo era bueno. He hecho solamente 48 kilómetros con mi ritmo, pero creo que estábamos entre los 2-3 primeros máximo. Y seguramente el resultado es la parte negativa de hoy.
Te vemos bien, ¿eh? Pensábamos que estarías mucho más enfadado y contrariado.
Bueno, eso es lo que vendéis.
Bueno. O sea, sorprendido un poco la salida de Fernando Alonso. En fútbol internacional se ha jugado en la Serie A, en la Liga Italiana, en el Calcio. En los partidos que quedaban para completar la jornada número 18 jugaban los aspirantes al título de Liga. Juventus 4, Cagliari 0. Hat-trick de Cristiano Ronaldo, uno más en su carrera. El cuarto lo ha metido el Pipa Higuaín. Y en el otro partido importante, Nápoles 1, Inter de Milán 3. Esto supone que el Inter de Milán siga siendo el líder del Calcio, pero empatado a puntos con el con la Juventus de Turín, y solo la diferencia de goles aupa al conjunto del Giuseppe Meazza al liderato. Es decir, tenemos una situación calcada a la que estamos viviendo en la Liga Española. Y además ha jugado el Atalanta 5, Parma 0, y el Milán 0, Sampdoria 0. Es noticia este partido porque ha vuelto Zlatan Ibrahimovic. Ha jugado 35 minutos, pero no ha podido cambiar el resultado, no ha marcado. En baloncesto hemos tenido un gran partido de la jornada 16 de la Liga ACB, la penúltima antes de llegar al Ecuador y, por lo tanto, de saber qué 8 equipos jugarán la próxima edición de la Copa del Rey en Málaga. Real Madrid 85, Valencia 78. El Madrid se ha llevado la victoria en la prórroga con un gran Rudy Fernández que ha anotado 7 de 10 en triples y ha sumado 22 puntos. Atención a la bronca de Pablo Laso a sus jugadores en un tiempo muerto del partido, porque no tiene pérdida la Lasina.
Ellos juegan bien, ¿eh? Ellos juegan bien, tienen paciencia, no pasa nada. Pero como he fallado una de aquí, ¿y os preocupáis de esto? Preocuparos de esto un poco, que llevan 14, ¿eh? Estáis andando, jugamos un 4 que hasta mi vieja podía venir más despacio.
Te echan una bronca así y cuidado, ¿eh? Y
hay que, acojona, ¿eh?
Hay que salir.
Y su pobre madre en casa. Sí.
Hombre, no es la primera vez que vimos a Pablo Laso en su máximo esencia. Es un tipo extraordinario, pero es muy temperamental cuando está dirigiendo a su equipo. Y luego en Movistar ha querido pues aclarar un poco esto que les ha dicho a sus jugadores.
Menciona a mi madre entonces, ¿no? Bien. Bueno, me llamará y me dirá que por qué hablo de ella. Creo que sí, que en algún tiempo muerto habrá dicho alguna burrada, seguro. Ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, seguro que habrá dicho alguna burrada intentando pues motivar y cambiar un poco el ritmo del partido, que ha habido un momento que lo teníamos bastante en contra.
Las lasinas, ¿eh? Que luego surten efecto cuando se pone así Pablo Laso, el técnico, el extraordinario técnico del Real Madrid. En el mundo del tenis sigue la Copa ATP en Australia. España sigue arrollando, ha ganado hoy 3-0 a Uruguay. El miércoles se va a jugar el pase a cuartos contra Japón. Se juega el liderato del grupo contra los nipones. Y hemos tenido una reflexión muy interesante también de Rafa Nadal cuando le han preguntado por eso que comentaba antes del partidazo John Uriarte, que ha sido número uno no en 3 siglos, sino en 3 décadas.
You actually are the first player to ever be world number one in 3 different decades.
Well, that's the only thing that means that is I am very old.
Lo único que puedo decir es que ya soy muy viejo. Esa es la reflexión que ha hecho Rafa Nadal. Y un último asunto. En fútbol, ¿qué pasa, Angelito?
No, simplemente que me acaba de llegar un informe del diario de Times. Me parece suficientemente noticiable. El Open de Australia está en riesgo. Ya sabéis todo el tema, ¿cómo?, de los incendios que hay en Australia.
Ah, sí, claro.
Bueno, pues hay un informe sobre la calidad del aire que debe ser bajísima en toda Australia, incluido en Melbourne. Y dicen que la Federación Australiana, que es quien lo organiza, se está planteando el atraso, la suspensión o la disputa del torneo en pistas indoor, que sabéis que son pistas al aire libre.
Sí.
Pues una de esas tres opciones, lo dice el diario The Times, se lo está planteando ya la organización del torneo.
¿Cuándo está previsto que comience?
La fase previa empieza ya te lo voy a decir, porque el 20 empieza el torneo, que ya estaremos por allí, por cierto.
Ah, o sea, pero esta calidad
del aire,
este año.
Sí, esta calidad del aire me va a venir muy bien a mí. Pues pero sí, desde el 14...
Tiramos, el liderato este nos está haciendo bien. Estar en todas partes.
Rafa Nadal 19, bueno. Roger Federer 20, hay que estar allí, sí o sí. Del 14 empieza la fase previa. Este martes que viene empieza ya la fase previa y lo que es el torneo en sí el día 20.
Muy bien, pues estaremos pendientes de lo que pase con Australia, que está viviendo una oleada de incendios tremenda. Es absolutamente dramático lo que está pasando.
Ha dicho Rafa Nadal que se pone a disposición para lo que sea, para organizar partidos benéficos, para donar dinero, para lo que sea, porque quiere ayudar al país australiano.
Pues sí, y van a necesitar cualquier tipo de ayuda. Un último asunto, como decíamos, en fútbol sala, el mejor jugador del mundo, Ricardinho, ha anunciado que va a jugar en el ACCS París a partir del próximo mes de julio, cuando finalice su contrato con el Inter Movistar. El portugués va a firmar hasta el año 2023. Las 11:48, hora menos en Canarias. Abrimos el abanico que llamamos nuestro argot particular.
Abanico de colores.
El abanico de colores con Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
El amarillo. Hola, Rañaga, qué ilusión escucharte.
Además, de verdad, y a ti también, ¿qué tal?
Bien. Aquí esperando toda esta situación.
¿Cuántas tremenda cantidades de roscón has podido ingerir tú hoy?
No, grandes cantidades no, hombre, que ingerido roscón, pero cantidades enormes no. Yo lo que estoy muy desacuerdo con el inicio del programa, a mí se me ha hecho corta la Navidad y volvería a empezar.
Sí, ¿no?
No, sin duda, sí.
A ti eso
si mañana me dijeras, oiga, vuelve a ser 20 de diciembre, vamos.
Eso de tener la familia recogida en casita, todos, hombre, a ti te gusta mucho, sí.
No, pero es una cosa extraordinaria.
Sí,
bueno, me gustaría estar el 18 de diciembre.
Más que el
20. No, 20, sí. 20. No. 20 era Gijón, ¿no? Sí. Yo también vuelvo al 20.
No. Al 20 de diciembre vuelvo. El 18 y que el VAR hubiera actuado.
Aquí nadie ha apuntado sin hilo, ¿eh?
Está basta bien. Ya.
Morris,
¡viva la Navidad!
Morris dice que bajo ningún concepto quiere volver a revivir lo que sucedió.
Un niñato.
Siempre. Sí. Dice no que tengo más tiempo. Declaraciones.
No, claro. Más vale que no hagas declaraciones, Morris, porque, vamos, bastante con que estés aquí ahora mismo. bastante.
Con lo que podría haber pasado. ¿Ha sido tremendo?
Tremendo, tremebundo. Ha sido inexplicable a través de las ondas. Bueno. Ciro López, hola, Cirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, hombre?
Bien, en ligas menores normalmente van malos árbitros. Punto.
Sí, tienes razón.
¿Cómo no ha caído en saco
roto? Por ejemplo,
roto?
Como periodista no va ni a ligas mayores ni a ligas menores. Claro, no te
llamas. Perdona, no, como periodista.
No tengo nivel ni para ligas menores ni mayores.
Como periodista está en el programa líder.
Eso
lo
sí,
recuerdo.
Eso sí. Claro. Pero digo que no le llamas.
Soy el hándicap del programa.
Pero del
partidazo. Has encajado un 1-2 brutal sí. en 25 segundos.
Del partidazo de Arabia no le llaman a Ciro. Y a Gil Manzano sí.
¿Por qué no?
Por eso te digo.
¿No haces el Madrid-Valencia el miércoles, Cirus?
No, de momento no hago ni este ni el de
no,
este.
No, pues Gil Manzano sí lo hace, tú no.
Me han metido en la nevera.
Porque te están reservando para la
claro,
final por
para
si
la final.
Claro, en caso de que llegue el Madrid estarás en la final. Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas
Muy
a todos.
Buenas. Bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí escuchando los callos y los... En fin.
Sí, sí, vamos a profundizar en el tema, ¿eh?
No, quiero, me interesa el tema.
Me interesa. ¿Tú eres muy de eres muy rosconero?
No soy muy rosconero, pero me gustan los roscones alternativos. Entonces,
joder, pues alternativo, desde luego, el de morcilla y el
por
de...
Eso, por eso. Sí, por cierto, eso. Yo esta noche he comido roscón, por la mañana también,
sí,
y me mediodía. Ha tocado una figurita, no, pero es que normalmente es el rey, ¿no? Y la haba, ¿no? Por lo menos en Cataluña es así. El que toca la haba paga el año siguiente el roscón.
Paga el turtei, sí.
Y me ha tocado un muñeco verde, con unas orejas así muy raras.
Yoda.
Ahora no sé si tengo que pagar, si no tengo que pagar, si me tengo que poner la corona.
Tú paga por si acaso.
A ver si alguien me lo puede decir, me lo puede contar. Baby, ¿qué Yoda significa un muñeco con
paga,
unas orejas?
Anda, paga y déjate de cuentos.
Un muñeco verde con orejas grandes.
Sí,
significa que
bueno,
la fuerza
bueno,
es intensa,
en proporción también, pero orejillas grandes
coño,
sí.
Igual o sea, es Courtois.
Un Gremlins esos, ¿cómo se llamaban aquellos?
Gremlins,
los Gremlins, sí, como un Gremlins.
Será Yoda, hombre, será.
¿Y no te has atragantado, Ciro?
No, ya sabes. Vaya, me sí. Puedo envenenar, foto, pero no atragantar.
Roberto Palomarola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal llevas tú las Navidades y los roscones?
Bien, roscón ni lo he probado.
No pregúntale a Roberto lo del roscón de callos, a ver qué te dice.
Pues vale, si no ha probado ninguno.
Es que no he probado ni el oficial, digamos. O sea, yo me empleo bien en los platos anteriores, en aperitivos y segundos y demás, bien regado todo y en condiciones, y luego un yogur.
Para echar para abajo.
No hace falta más. Sí, no me llama la atención el roscón, ¿no?
Pues yo tengo que reconocer que si es de nata me comería 6 a la vez.
Sí,
para mí es la auténtica perdición del año. Sí. Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, fenomenal.
¿Tu porcentaje de rosconero es de cuánto?
0%, 0%.
Vaya, que sí, no, eso sois, oye.
No, pero me pasa una cosa
vida.
Aparte. Es que yo voy a una pastelería...
Que no hablas dos idiomas, te pasa
poco
a ti.
Dulce.
No, eso también. Pero yo voy a una pastelería y pido cualquier cosa antes que roscón. Y si es de nata ya, o sea, es que me parece una cochinada el roscón y ya con nata me parece doble cochinada.
Bueno, que no falte, ¿eh?
¿Y con callos?
Bueno, los callos me gustan.
Ay. Espera, foto, no adelantes acontecimientos. Que tengo que saludar a Juan Gato, que este se come el de callos, el de morcilla, el de chorizo, el de nata y el seco. Hola, Gato.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Pues yo me he comido 2 kilos de roscón.
Claro.
De nata. Porque mira, todos estos que hablan aquí, Fouto y compañía, son unos mequetrefes. Luego se ponen hasta arriba de las mierdas que hay en las máquinas ahí en la ala del estudio.
Es verdad.
Es tremendo.
Es verdad.
Mequetrefes
toda
la
comida.
Palabra. Sí, mequetrefes. Sí.
Bueno, pues...
Mucho roscón.
Bah, y tanto.
Antes de entrar en lo meramente deportivo, como les hemos anunciado, vamos a hablar con Teto Bargueño, como de esto Teto Bargueño, que esta mañana ha hablado con John Uriarte y que le contaba lo de el roscón de callos y el roscón de morcilla. Hola, Teto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantado de saludarte. ¿Qué tal? Ya has terminado una jornada que me imagino que habrá sido maratoniana, ¿no?
Vamos, lo siguiente. Vamos, de hecho, ayer me acosté después de 36 horas sin parar de trabajar.
Joder.
Reventado. Y ahora, bueno, he dormido nada, un poquillo, me he levantado por la mañana... Hemos trabajado y ahora me voy otra vez al Obrador porque tenemos un encargo súper fuerte de sacar mañana para un cliente que nos ha hecho algo, un encargo chulo. Joder. Y se lo tengo que sacar, así que nada, después de la entrevista me lío otra vez.
Pues ya era lo que te faltaba. ¿Y cuántos tienes que hacer para mañana?
Pues aparte de los que tenemos en el Obrador, mañana tengo que sacar 41, pero con la forma de los aros olímpicos, que nos han cargado Visa. Sí.
Anda,
madre mía. Joder,
y yo estoy diciendo, el jueves ya me puedo morir, porque creo que ya hemos terminado de lo gordo.
Porque
hasta el jueves tengo que estar así, aguantando como sea.
Joder. Oye, tú, Teto, tienes una tienda exclusiva de roscones, solo se venden roscones.
Solamente, monoproducto, eso es. Y lo más raro es que puedas pensar.
Vale, vale.
Pero ricos, ¿eh?
Hombre, y tanto que sí.
¿Y el resto del año qué hace?
¿Y el resto del año? ¿Roscones? ¿No te dice que tiene una tienda de roscones?
Pero se compran roscones cuando no es...
Hombre, claro.
Ahí está la historia. Hemos abierto nosotros a mediados de junio. Y bueno, lo que ha sido junio, julio, ha sido un poco para rodar y tal, y en septiembre ya hemos empezado fuerte, ¿sabes? Comunicación, tal, y la verdad que desde septiembre no estamos parando, y bueno, diciembre ha sido apoteósico.
Claro. ¿La tienda dónde la tienes? ¿En Madrid o en Pozuelo? Porque...
Es que en Pozuelo tengo un restaurante.
Ah, vale, vale, vale.
En Pozuelo.
Ah,
vale, y luego hemos abierto en José Abascal 29, en Chamberí.
Vale. Hay algunos aquí que son muy 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 clasistas y un tanto retrógrados, entonces no entienden que pueda evolucionar el mundo del roscón. Mira, yo solo les digo que tienes entre los salados de foie y de pistacho, de aceitunas y de anchoas, de sobrasada y de almendras o de sabores más curiosos como el de callos a la madrileña o de fabada asturiana.
De tortilla. Morcilla.
Ah, de morcilla. De morcilla también.
De puerros y cebolla, de sobrasada de Mallorca, que es brutal.
Joder. O sea, perdóname, este fin de semana tienes abierto, ¿no? No, no te lo digo de coña, voy a pasar yo.
¿Hacéis de sobrasada o no?
Lo tengo de sobrasada de Mallorca, pero con IGP espectacular. Joder. Uno de los preferidos.
Ese y el de callos me los llevo yo.
Vamos ya.
El de callos me lo tienes que hacer para encargo, porque da mucho trabajo, porque tengo que hacer callos en el restaurante. ¿Sabes qué pasa? Que el de callos, la masa la hacemos con la salsa de los callos. Cuando cocemos los callos, aparto lo que es el caldo y hago la masa con ese caldo de los callos. Y luego le meto dentro el relleno, el choricito y la morcilla y lo horneamos. Pues ya lo que es el bollo sabe a callos. No lleva la tripa, ¿sabes? La gente piensa que es la tripa, tal, no.
Pero lo que está de relleno es de la masa, ¿no?
O sea, la masa está hecha con la salsa de los callos.
Claro, pero luego le mete chorizo.
El propio bollo sabe. Y luego le metemos dentro chorizo picado y la morcilla de los callos, de donde la cocción.
Pero el roscón entonces no es dulce, ¿no?
No, hombre, no, como así es de callos, ¿cómo va a ser dulce?
Ah, claro, vale, entonces ya la cosa está cambiando, ¿no ves? Es que ya... Claro, es que ya la cosa va cambiando.
No, tú habías pensado que era un roscón de nata con callos,
¿no? No, yo pensaba que era el roscón abierto que habían echado los callos ahí dentro.
Sí, claro.
Oye, si paso el domingo, ¿tienes uno?
Al domingo te hacemos uno, claro que sí.
Hecho, el domingo paso.
Joder. Venga.
Bueno, pues ahora, hazme un favor, en vez de un rey y una cosa de esas, ponme un Vinicius pequeño allí.
Fuera de coña, te tomas el roscón con una copa de vino y te cambia el mundo.
Pero José Abascal 29.
José Abascal 29.
El domingo por la mañana paso.
Dice Guasteto que si se lo puedes hacer con forma de Vinicius.
¿Eh? No, que en vez del rey que haya un Vinicius chiquitito.
Un Vinicius chiquitito, ¿no?
Lo podemos hacer de cualquier forma, a mí mientras me lo encarguen. Si abone, no pasa nada.
Es mi hombre, lo quiero.
Teto, pues nada, que sea buena la madrugada y que puedas descansar a partir de mañana o del jueves. Cuando
sea. El jueves. Morir ya.
Muy bien. Muchas gracias por estar en el partido. Un abrazo, ¿eh? Gracias.
Chao,
gracias.
Chao, chao.
Esta es la radio en directo.
Oye,
qué maravilla.
¿Sí?
Qué maravilla.
Hombre, claro que va a seguir.
Venga, ¿cómo evoluciona la Navidad, ¿eh?
Como los roscones.
Sí,
claro, eso está bien.
Pruébalo.
El sábado, si Dios quiere, estoy en el San Sebastián de los Reyes Español, que fui invitado por el Sanse.
¿Te han invitado el Sanse?
Sí, estaré ahí, si Dios quiere, a las 12 del mediodía. ¿En Metapiñoneras?
Sí, tienes un Ikea al lado.
Sí, me han dicho, que me busque el Ikea y el que ha puesto al lado. Sí, me han dicho.
Y
el domingo voy a por roscón.
Y media hora de radio porque se te ha ocurrido decir que había roscón de Reyes y que habías escuchado a Herrera por la mañana. O sea, porque no...
¿Cómo?
¿Y qué pasa?
Digo, que media hora de radio porque se te ha ocurrido decir que había roscón de Reyes por la mañana hablando con Herrera.
¿No te está gustando esta
radio? La radio está viva, no, me está encantando. Pero quiero decir que la radio está viva, que está bonita, que está...
Es que si la radio no está viva no tiene ningún sentido.
Sí, me gusta.
Y está tan viva como la opinión de los oyentes, Morris, ¿qué están diciendo los oyentes?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, aquí están escribiendo sus mensajes al 637-230010. Ya saben que también nos pueden dejar sus audios y también @partidazocope a través de Twitter. Hablando mucho de los roscones, Joseba, que decía un oyente que es pensar en el roscón de callos y me estoy mojando. Otro decía, yo este año me he pedido un roscón francés que es con masa de hojaldre y os lo recomiendo a los que son más de salado y a los que no les gustan los roscos con nata. Y otro decía que no sé por qué os extraña tanto que se hagan roscones de callos, porque en Sevilla, y no es broma, dice el oyente, hay una heladería en la que se despiden helados de morcilla, de rábano o, por ejemplo, de boquerones en vinagre.
Doy fe que es cierto eso.
Así que...
¿Helado de boquerones en vinagre?
Sí, sí. Para todos los gustos.
Magnífico.
Y bocadillo de nocilla con anchoas. Sí.
¿En serio?
En serio. O sea, hay cosas absolutamente ridículas.
Es que la cocina es inacabable.
Sigue evolucionando, claro que sí.
Pues claro, eso, es que a un tío se le ocurra eso. Eso no, no tiene fin ninguno.
Nos decía Agustín, yo he trabajado en Arabia Saudí y en el hotel en el que me alojaba, las mujeres solo podían entrar al gimnasio una hora al día y era siempre por la mañana. En esa hora, los hombres no podían entrar. Otro oyente decía que viendo el trato que reciben las mujeres, no entiendo por qué van allí. Deberían plantarse y que los medios en los que trabajan las apoyen y no cubran el evento. Y por último decía un oyente, soy el socio 4114 del Atleti y vuelvo a denunciar que me parece vergonzoso que se lleve la Supercopa a Arabia Saudí. Ni a la federación ni a los clubes les parece machismo y esto es una auténtica vergüenza.
No, sí, seguramente les parecerá. Lo que pasa es que como los intereses económicos son tan fuertes, pues ahí está la Supercopa en Arabia Saudí. Las 12 en punto, las 11 en Canarias, pero para empezar este año, qué mejor que escuchar el consejo que, como siempre, nos da dentro de la seguridad Gema Santos. Gemita.
Por supuesto, buenas noches. Vamos con nuestro mensaje diario de Berti para recordar a todos nuestros oyentes que no hay nada como estar súper seguro en carretera y tener el mejor precio. Todo eso lo tenemos con Berti. Y si tú aún no eres de Berti, cámbiate ya como hemos hecho nosotros, porque cuentan con la mejor asistencia y además te dan 3 meses gratis, sí, 3 meses gratis, al contratar tu seguro de coche o moto y sin condiciones. Calcula tu seguro en solo 2 minutos en berti.es.
Pues lo haremos y enseguida empezamos a hablar de deporte y de lo que pueda surgir, porque así de viva está la radio, afortunadamente, en el partidazo. En la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El Congreso vota este martes por segunda vez la investidura de Pedro Sánchez.
Sus señorías responderán sí, no o abstención.
Y España mira ya a la legislatura más inestable de toda la democracia.
Que de verdad que siento que la llegada del gobierno haya supuesto un trauma para la derecha española. Pero
Pedro Sánchez es el presidente más radical de la historia de la democracia en España.
Escucha este martes con Carlos Herrera desde el Congreso el minuto a minuto de la votación de investidura más decisiva de un presidente de gobierno.
Necesita más sí es que no es. Como se ponga uno malo, en el momento indicado ya tenemos el lío.
El mejor análisis y la mejor información solo la encontrarás este martes con Carlos Herrera en una edición especial de Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Baratombe,
ponte las botas.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify. La energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Se puede ahorrar en Navidad? ¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en berti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 4 horas menos en Canarias. Aquí estamos en el tiempo de opinión del partidazo. Con Tomás Guas, con Ciro López, con Dani Senabre, con Roberto Palomar, con Luis García, con Juan Gato, con Alcalá y con Fouto. Y vamos a hablar ya de lo deportivo, porque el Real Madrid... Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Real Madrid ya ha llegado a Jeddah.
Sí, sí, lo ha hecho hora peninsular, pasadas las 10:30 de la noche, son 2 horas más en Arabia Saudí, después de un vuelo que ha durado algo más de 5 horas, que despegaba exactamente a las 5:37 del aeropuerto de Adolfo Suárez, y lo ha hecho con 2 pasajeros menos de los previstos. Y es que el club, pasadas las 3 de la tarde, ha hecho oficial hoy que Benzema se lesionó en Getafe el pasado sábado y que Bale, aquejado de una infección respiratoria, tampoco forma parte de la expedición. Así que son 2 bajas notorias. En el caso de Benzema, según hemos podido saber, su periodo de baja, recordemos que tiene una rotura fibrilar en el músculo semimembranoso de la pierna izquierda, entre 10 y 15 días de baja. Eso quiere decir que va a intentar llegar al Real Madrid-Sevilla de Liga, y si no, estará a disposición de Zidane para la visita a Zorrilla para medirse contra el Valladolid. Y en el caso de Bale, bueno, pues parece que esa infección, que también tenía algo de fiebre, le podía producir algún tipo de contagio a sus compañeros, y que ese también ha sido motivo por el cual Bale de momento no formaba parte de expedición. Digo de momento porque si el Madrid gana al Valencia el próximo miércoles y Bale mejora, no se descarta que a lo largo de la semana pueda viajar en solitario hasta Arabia para estar a disposición de Zidane de cara a esa hipotética final.
Estamos pendientes de la llegada del Valencia de Ayeda. Hola Huguito, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Ha llegado ya la expedición del Valencia, ¿no?
Sí, hace algo menos de una hora que ha aterrizado la expedición valencianista en Jeddah. Me contaban desde allí miembros de esa expedición que minutos antes había aterrizado el Real Madrid y por eso se había retrasado un poco el aterrizaje del Valencia Club de Fútbol. Tal y como contábamos anoche, Joseba, Celades se ha llevado a todos los miembros de la plantilla, entre ellos Rodrigo, Guedes, Kangin, Vallejo y Pichini, que están lesionados, y a los chavales del filial, Esquerdo, este mediapunta que ya ha debutado incluso con el primer equipo, y Cristian Rivero, guardameta. Mañana está previsto que comparezcan ante los medios de comunicación el entrenador Albert Celades y uno de los capitanes, José Luis Gallá, y posteriormente se llevará a cabo allí la última sesión de trabajo antes de la gran cita del miércoles, donde veremos qué solución encuentra Albert Celades a esa ausencia tan notable de Rodrigo Moreno, que se lesionó con un esguince de rodilla en el pasado compromiso de Liga contra el Eibar y que va a estar apartado de los terrenos de juego en torno a unos 15 días.
Y el Barça baja o viaja con la baja sensible de Ter Stegen. Y sobre todo baja sensible por las dudas que provocó la actuación de Neto el pasado sábado en el estadio de Cornellà del Prat. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
El Barça viaja mañana.
Sí, hoy han tenido día libre y entrenan mañana por la mañana en Barcelona, en la ciudad deportiva, y sobre la 1:00 p.m. saldrá el vuelo charter desde Barcelona, desde el aeropuerto del Prat hacia Jeddah. La convocatoria no la vamos a conocer hasta mañana antes de volar, pero ya sabemos que son bajas seguras Artur Melo, también Dembélé y Ter Stegen, como decías, a quien Valverde prácticamente descartó ya por sus problemas en la rodilla derecha, por lo que todo apunta que va a completar la convocatoria con chavales del filial, con 4 canteranos. Podría debutar Riqui Puig en una Supercopa de España, también Collado, el portero del juvenil Arnau Tenas, porque en desplazamientos de este tipo siempre viajan a 3 porteros, es decir, irían Iñaki Peña, Neto y en este caso también Arnau Tenas. El Barça aterrizará sobre la noche en Jeddah a las 8:45 en Arabia Saudí, y el miércoles por la mañana descansarán, y después toda la actividad será por la tarde, el mismo miércoles, el entrenamiento y también las ruedas de prensa de Ernesto Valverde y de un futbolista.
Y Luis Basteiro, hola Luis.
Hola Joseba, buenas noches.
El Atleti baja o viaja sin los lesionados de larga duración, pero con la duda de Coque, ¿no? Eso me imagino que será la principal duda.
Sí, pero bueno, hoy ha completado el entrenamiento, al igual que Savic, han hecho primero trabajo en el gimnasio y luego en el césped del Cerro del Espino al mismo ritmo que sus compañeros, por lo que se espera que mañana estén en la lista que va a ofrecer el Cholo Simeone. Un Cholo Simeone que no va a poder estar sentado en el banquillo, recordemos que arrastra sanción desde la Supercopa del 2014. Hoy no se han entrenado con el grupo, pero sí que van a estar Morata y Jiménez, que han trabajado al margen, y ha estado presente en el entrenamiento Gilmarín viendo el último entrenamiento del equipo. El equipo viaja mañana a las 12:30 y ha probado el Cholo Simeone con un 11 tipo que que en el que no estaba Morata porque ha hecho trabajo aparte, pero estaba supliendo su sitio Camello, y en medio de la probatura ha quitado a Lodi de lateral izquierdo y ha probado con Saúl, con el que recordemos que ya lo puso de titular contra el Barcelona en Liga, o sea que puede ser una posibilidad que Saúl ocupe el lateral izquierdo ante el Barça el jueves, y en su lugar en el centro del campo entraría Héctor Herrera.
Sí, que no suele ser algo novedoso, o no sería algo novedoso en caso de que Saúl lo ocupara esa demarcación, que le gusta poco, pero evidentemente ante la ausencia de lateral izquierdo, pues alguien tiene que ocuparla. Miguelito, Hugo, Elena, viajáis vosotros mañana a primerísima hora, ¿no? Bueno, mañana, ya hoy.
Sí, todos juntos.
Todos juntos.
Vuelo charter.
¿Estáis ya en Madrid todos entonces?
Federación. Sí. Mañana a las 7:30, citados a la T4 de Barajas. Y a las 9 sale ese vuelo en el que también va a viajar Luis Enrique, el seleccionador, y todos sus ayudantes.
Vale, o sea que viajáis todos juntitos, qué bien, oye. Y Antoñito Ruiz también. Lo que pasa es que a Antoñito Ruiz le tenemos que dejar descansar porque si no descansa bien, luego los viajes le cuesta un poco. Elena, no sé si te has leído el pliego de condiciones.
Me lo he leído.
¿Has hablado con Mónica?
Sí, he hablado con Mónica. La llamé anteayer.
Sí.
Tengo la maleta preparada ya a rebosar. He estado informándome un poco del código de vestimenta en Arabia Saudí. Hace 2-3 meses que se han abierto al turismo. Ya no es obligatorio llevar la túnica negra, la valla ni el niqab para las turistas extranjeras. Pero sí que es verdad que te recomiendan, y el código de vestimenta es ropa discreta, modesta. Entonces, lo que he metido en la maleta es ropa ancha, que no dibuje la silueta, que tape los tobillos, que no deje el hombro al descubierto, evidentemente que no lleve ningún tipo de escote, porque Arabia Saudí es el país donde el Islam se aplica de una forma más estricta, es donde el Islam, la aplicación del Islam es más rígida, y he metido en la maleta, por si acaso, ropa de deporte, pero ya me avisó Mónica de que en el hotel no podríamos entrar en el gimnasio, así que si quiero hacer algún ejercicio tendré que quedarme en la habitación, y bueno, pues con el YouTube ya haré algunos ejercicios porque
no, la habitación
al gimnasio no podré entrar, y a la piscina tampoco, así que nada, bueno. A ver qué nos encontramos allí, pero ya te digo, la maleta para una semana va llena a rebosar, ¿eh? No es algo habitual, pero por si acaso me he llevado mucha ropa de distinto tipo para evitar pues cualquier tipo de no sé, de situación incómoda.
Levantar suspicacias.
Sí.
Sí, así es. Sí. Es que yo creo, lo pregunto a todos, Tomás, Iro, Dani, Robert, Luis, Gato, es que hubiera sido más fácil decir la verdad de este asunto y ya está, claro. ¿No? Y no tratar de disfrazarlo de
claro. No, pero lo que hemos venido diciendo algunos desde hace un tiempo, y no, es que es así, o sea, pero ¿qué carajo vamos a cambiar?
Pero venden su película
pero es decir, mire usted, lo que hemos dicho desde el primer momento, oiga, son una mortalidad de dinero espectacular.
Yo de verdad que respetaría más a Rubiales si hubiese dicho la verdad. Si hubiese salido y hubiese dicho, mira, ¿sabes qué pasa? Que me pagan más, allí me dan más pasta y yo lo que quiero es más pasta. Pues perfecto, Rubiales, así os y te lo compro.
Como hay muchas empresas,
yo le habría respetado más si lo hubiese dicho.
Claro, como hay muchas empresas en este país que tienen intereses directos en Arabia.
De todas formas, Luis, el presidente Rubiales, que ya tiene su gente que le defienda, yo no quiero ser abogado defensor de nadie, vale. Pero en el recinto donde tiene responsabilidad la Federación Española de Fútbol, que es el estadio donde se juegan 3 partidos de la Supercopa, esas normas de extrema discriminación entre hombres y mujeres no se aplican.
No, pero escucha,
porque así está recogido en el acuerdo que se negoció entre Arabia Saudí y la Federación Española. Evidentemente, lo que no podéis pretender ninguno es que el presidente de la Federación vaya a cambiar
toda la razón,
la legislación del país.
¿Sabes lo que pretendo, Alcalá? Que no me tomen por tonto.
De uno en uno.
Yo lo que pretendo, Alcalá, es que no me tomen por tonto. No pretendo que cambien nada, pretendo que no me tomen por tonto. Pero si este señor sale a decirme...
¿Pero ahora o siempre, Luis?
No,
que no te tomen por tonto ahora que el foco de todos los medios de comunicación está en Arabia por la Supercopa, o que no te tomen por tonto cuando el jefe del Estado anterior, que era más jefe de Estado de Arabia Saudí que de España, o estaba más tiempo allí que aquí, iba acompañado de 15 periodistas, mujeres de Televisión Española, y nadie decía nada.
Bueno, ya, pero acá, ¿sabes cuál es la diferencia
en este aspecto? Que
el anterior jefe de Estado o los responsables de las muchas empresas que tienen intereses en Arabia Saudí no dicen que van allí a invertir
a cambiar, claro,
para que cambie la situación, claro, de las mujeres o la situación de la gente que está discriminada. Es que la diferencia es esa.
Pero yo no creo que la federación haya dicho que va allí para evangelizar el país.
Rubiales un poco lo ha dicho.
Lo que han contado Alcalá. Lo que han contado ha sido
de uno en uno, que no se os entiende.
No, digo, y que ponía, porque si Alcalá no se acuerda, que ponía el ejemplo de España de los años 50, que por eso vinieron los americanos y que gracias a eso España se pudo ir abriendo y todo esto. O sea, que puso hasta ese ejemplo, o sea, por si tienes la memoria un poco fastidiada en el día de hoy. O sea, es que esa es la realidad. Entonces, es lo que hemos dicho todos, que no nos engañen, que se va por pasta. Pues muy bien, perfecto, se va por pasta, pero que no venda porque va a apostolizar aquel país y que aquello va a ser un primer paso para la apertura de las mujeres.
No vamos. Que por cierto, yo hubiese preferido que fuese en otro sitio, ¿eh? O sea, aunque acepto lo de la pasta, hubiese preferido que hubiese ido a otro sitio, ¿eh?
No, el contrato es de 3 años, lo dije el otro día. Si en el cuarto año pagan más los marcianos, iremos aparte.
Sí.
Ya está. Pues
pero seguirá pareciéndome mal.
Escafandra y para Malta. Luego te parecerá mejor o peor, es otra cuestión. Pero iremos a Marte con los escafandricas y a jugar allí con una pelota que no bote. Ya está. Es así. Unos cobrarán 6 kilos, nosotros 1, y seguiremos haciendo el show. Y el día que vaya el español, pagará para ir. Ya está. Claro.
No, yo te decía que el mensaje que nos han contado desde la federación ha sido una fake news, porque nos quieren hacer creer que este partido, y es verdad lo que dice Alcalá, que sí, que en el espacio delimitado por la federación se van a digamos cambiar las reglas, pero va a ser una cosa ficticia, porque en el país no se va a cambiar absolutamente nada. Y luego encima el fracaso absoluto que supone para la afición. Por eso en el fondo es una competición española, vale, Supercopa de España, perfecto. Y resulta que los aficionados españoles, que son los que quieren verla y quieren la posibilidad de viajar, mira perfecto. ¿Cuánta gente?
Si me permitís, es que tengo la noticia aquí textual, entrecomillado, y es de cope.es, además, y son declaraciones de Rubiales, que dice: podemos cambiar su situación si los inundamos de igualdad. Nos han pedido ayudar a transformar el país, y eso es lo que haremos, transformar el país.
Cojonudo.
Eso es lo que prometió Rubiales.
Es que es tal cual.
Transformar el país.
Sí, que pueda ser, yo estuve en esa rueda de prensa, que esto pudiera ser, y por qué no, y ojalá sea así un motor de cambio, ¿no? Que
17 de noviembre.
Que cuando se hagan 3 partidos, 2 semifinales y una final, en la que las mujeres circulen libremente y puedan estar en cualquier lugar del estadio y no haya esa discriminación entre hombre y mujer, a lo mejor alguien... Por cierto, hay algunas personas dentro del régimen saudí que empiezan a dar ciertas muestras de aperturismo, pero bueno, que a lo mejor después pudiera quedar la semilla implantada de decir, joder, quitemos esto del gimnasio, del hotel, ¿cómo que las mujeres no en un horario separado?
El fútbol italiano ya lo hizo hace años también, o sea que ese camino ya estaba asfaltado, ¿no? Para decirlo de alguna forma.
Pero Alcalá, a ti no te gusta Arabia Saudí tampoco, ¿no?
No es un país, evidentemente, Luis, te lo puedes imaginar por motivos muy evidentes, claro, no es un país en el que yo me encuentre cómodo.
Claro, a mí tampoco.
Pero no sé, me parece que se está poniendo demasiado el foco en la persona del presidente de la federación.
Se ha querido vender una película.
Siro, respetando tu opinión, de verdad creo que no es así. Yo creo que es una gran oferta económica. Creo que a partir cuando empiece a rodar el balón y nos olvidemos un poco de todo esto, la federación lo que ha montado allí es un torneo que, en mi opinión, es una gran competición, que va a ser una grandísima competición deportiva.
Eso no lo discute nadie.
Y bueno, pues que donde la federación tiene responsabilidad, ha intentado... yo creo que con buena voluntad por parte del presidente de la federación, poner unas normas donde no haya una discriminación que a ojos de un periodista occidental o de lo que se hace en buena parte del mundo en el año 2021 o 2020, pues no es ni medio normal.
Alcalá, una pregunta. ¿Que había otras opciones?
Sí, había más opciones.
Pero no con la misma cuantía.
Estaba la opción de India, por ejemplo, pero eran 4 o 5 horas más de avión y por descanso de los futbolistas el presidente lo descartó.
Y a lo mejor seguramente por menos dinero.
Estaba la opción de China, pero no llegaba.
Mucho tiempo metiéndose en charcos continuamente, podía haber evitado esto perfectamente. Ahora, la pela es la pela, muy bien, perfecto, pues vamos allí, ¿no? Y arrasamos con todo. No, es muy difícil cambiar todo eso allí, es muy difícil. Está muy bien la iniciativa, pero vamos a...
Y si tú pones tu casa a la venta, Gato, y tú pones tu casa de Madrid a la venta y... un comprador español te ofrece 1 millón de euros, pero un inversor saudí te ofrece 5. ¿Tú qué haces? ¿A quién se la vendes?
Hombre, pues, bueno, primero así la termino de pagar, para empezar.
No, pero tu casa, un inversor español te ofrece un millón de euros, pero un inversor saudí te ofrece cinco. ¿A quién se la vendes?
Yo al inversor, al saudí, pero no doy una rueda de prensa diciendo que soy de los cacos azules.
Ese es el tema, Alcalá.
No, escucha, yo evidentemente al saudí no soy gilipollas, pero no le diría, oye, por cierto, a ver si podemos transformar tu país. Bueno, vamos a ver si lo cambiamos todo lo que pasa allí.
Sí, es que todos tenemos un precio, pero hay que aceptarlo, no pasa nada. Sí. Hay que aceptarlo, hay que salir pero y decir, Luis, oye, mi precio lo ha pagado Arabia.
Y se evita, igual que dice Alcalá que hay que quitar del foco a Rubiales, y me parece lícito que lo diga, pero coño, evítalo, vete a otras opciones, aunque al final tengas que hacer el negocio. Vale, perfecto, pues con menos dinero lo puedes arreglar y te evitas este problema, porque al final te va a dar más que varadero de cabeza que otra cosa.
Bueno, pues vamos a dejar que se acuesten los enviados especiales para que mañana estén absolutamente descansados y los
cada uno en su
allí.
Cama.
Más les vale.
Vale, por eso, que no se tiren por los sitios y no hagan cosas raras.
Más les vale.
¿Compartís habitación o no?
¿Cuándo?
Mañana. En Arabia.
Esta noche, en tu casa, Miguel.
En general.
Hugo Ballester y Miguelito.
ellos creo que sí, ¿no? Miguelito, me dijiste que sí, claro. Que tú compartías.
Creo que sí.
¿Con quién?
Todavía no lo sé.
¿Y tú, Hugo? Elena.
Joder, no, yo no. Viaje. Yo sola.
Ah, ¿por Ballester? ¿Por qué? Con menos de igualdad.
Hugo Ballester. Hugo Ballester.
ya he leído todas las normas, Tomás, de Arabia Saudí, tranquilo.
Ten cuidado. Que cuando abras la puerta del armario, abrís tú y yo.
Hasta los tobillos.
Guas, el oasis de libertad del viernes de Hugo desde Arabia, ¿eh?
Bueno, pues extraordinario. Es el inicio de la rotonda.
Eso sí que es un oasis de libertad.
El oasis de no libertad.
Es verdad, no había reparado en eso. Huguito, tienes que entrar desde Arabia en el oasis
ahí
de libertad.
Ahí estaré. Madre total, mía. Serán las 3:30 de la mañana. Allí. Todo muy cómodo. Gracias.
Estupendamente. Bueno, si el Madrid elimina al Valencia, ¿vuelves el jueves o cómo?
No lo sé.
No está decidido eso todavía.
No sé absolutamente nada.
Creemos que no. Como que nos quedamos todos toda la semana.
Ah, ¿os quedáis todos toda la semana?
Hasta el lunes.
Bueno, Lama dice una cosa y producción dice otra, entonces...
No, pero si no es un tema de producción. Es que el avión vuelve con vosotros el lunes.
Es un charter, claro.
Puedes buscar otro avión de vuelta.
O sea que dos de los enviados especiales desde el miércoles por la noche hasta el lunes van a estar en Arabia.
Uno desde el miércoles por la noche.
Y el otro desde el jueves. Miguelito me propuso... Me propuso Miguelito ir a la Meca, lo que no sé.
No, lo propone la federación.
Cuidado, las propuestas.
Lo propone la federación.
Pero aquel día, Miguelito, joder, si queríamos
a mí no me
ir a la
cuenta
Meca.
Nada.
Ay, ay, ay.
Vaya el día del clásico lo comentaste.
Os digo una cosa, si tenéis,
cierto, informándome,
si tenéis la oportunidad...
Informándome, y para ir a la Meca tienes que ir acompañada de un musulmán y... Hasta el momento que yo sepa,
Lama,
no es musulmán.
Bueno, Lama.
Lama hace de lo que haga
Lama
falta.
No, porque
os van a poner el ministro con el que Rubiales ha negociado todo esto.
El ministro de ahí, Arabia.
Sí.
¿Garzón?
Un ministro de la Casa Real.
Garzón.
Con una mente muy abierta, por cierto, que se formó en las mejores universidades de Londres y que va a acompañar a la prensa en un tren, por cierto, de capital español, de alta velocidad, que va a hacer el trayecto... Sí. No, porque nadie... Supongo que nadie se subirá al tren, tampoco, claro, pero que el tren es de capital español. Desde Jeddah hasta la Meca son escasamente 30 minutos y...
¿Ah, solo?
Sí. Sí,
una vez para 30 minutos, hemos dicho que fenómeno somos.
Sí, es un tren muy rápido, no hay mucha
somos
distancia.
Fenómenos.
Y digo una cosa.
¿Y para?
Si no habéis estado. Para los que no hayáis estado nunca en Arabia Saudí, de verdad que el visitar el lugar santo para el Islam de la Meca, aunque no se puede entrar en el interior, hay que verlo a una cierta distancia, pero es un. Culturalmente es un espectáculo estar allí. Eso es increíble. Es una cosa de una vez en la vida.
No tenemos
muy
tren,
recomendable.
No tenemos tren a Extremadura y hay uno de media hora.
Sí.
Es acojonante.
De capital español.
¿Has estado?
Lo hizo una empresa española y nadie dijo nada.
No. Antonio, ¿tú has estado?
Yo estuve allí, sí.
Ah, esto, por eso digo que...
¿Pero de vacaciones o
no,
en algún evento
estuve
deportivo?
Estuve en 1991.
Ah, en la guerra,
la guerra del Golfo de la cadena SER. Como enviado especial de la cadena.
¿Y te dio tiempo de ir a la Meca?
Joder,
pues vaya cobertura de guerra. Oye,
sí,
se puede viajar.
Sí, porque la vuelta.
Se puede hacer turismo.
La vuelta a España fue desde Jeddah. Era Jeddah, el Cairo, París, París-Madrid. Pero las 24 horas esas nos hicieron una visita guiada a la Meca.
Ah, ¿y cómo fuiste a la Meca? Sí, tío. No irías en ave, claro.
No, entonces no había ave. No. Entonces no había ave. Entonces era un trayecto en autobús.
Español también, ¿no?
No, creo que no.
La carrocería sería de...
Sí, Citroën. Lo mandaron desde Martorell.
Un Barreiros era.
Un Barreiros. Oh, qué clásicos esos camiones, ¿eh? Y esos autobuses. Joder.
Camiones, Tomás.
Era un Alsa, me dice Jessy. Extraordinario, estamos en todo. Oh, qué país, qué cosa tan puntera. Mira cómo se ríe el otro.
En fin,
todo es un porro, chato, todo es un porro.
Elena, Hugo, Miguel, que tengáis una feliz estancia en Jeddah. Ya nos iréis contando.
Seguro que sí, muchas gracias.
Gracias. ¿A qué hora llegáis? A mediodía de mañana, ¿no? Ya estáis por allí.
Sí, salimos a las 5, a las 9 de la mañana, creo que son algo más de 5 horas, así que...
Coño, ayer eran 7.
Bueno, no sé, ya veremos. Mañana te cuento exactamente cuántas son. Entre 5 y 7, no sé cuántas.
Escribimos cuando lleguemos.
Pero vamos, llegaremos 2 y media de la tarde peninsulares, que serán allí ya a las 4 y media.
Cuidar, Antoñito.
¿Hacemos una apuesta de que se vuelve antes?
No, si se la quedan todos hasta el final.
Bueno, pero ha dicho Hugo que a lo mejor se volvían.
No, que se quedan, que le ha dicho Alcalá que se quedan, que Alcalá es el jefe de expedición.
¿Pero tú qué quieres, incrementar los gastos a la cadena COPE, Fauto?
No, nada, hacer una apuesta así en plan graciosa, hijo de que se vuelve antes Miguelito y Elena, ya está, algo así.
Bueno, pues está muy bien.
Ya, pues nada, pues no va a tener
ya lo has visto, claro.
La final va a ser Valencia-Atlético
de Madrid. Sí, tiene pinta. Ahora hablamos de lo deportivo. Adiós, Elena, adiós, Huguito, adiós, Miguel.
Chao, hasta luego.
Buen viaje.
Aquí seguimos, Joseba, escuchando y leyendo todos los mensajes que nos llegan al 637-230010 y @partidazo_cope. Ya saben que allí nos pueden en el WhatsApp del programa mandar también los audios. Decía un oyente, he escuchado a Elena hablar sobre la maleta que ha preparado para viajar a Arabia Saudí y es lo más desolador que he escuchado en la radio en mi vida. Joder. Otro decía que es ridículo y patético que digan cómo tienen que ir vestidas nuestras periodistas. Es muy fuerte que esto suceda en el año 2020. Otro oyente, sin embargo, decía que no sé si Rubiales lo pretendía o no, pero no va a cambiar nada y lo que va a hacer es hacerle pasar un mal rato a las periodistas que vayan desde España. Igual de culpables o más son los equipos que Rubiales, decía Jonás, a cada cual le gusta más la pasta, vaya negocio ha montado entre todos. Otro oyente decía que para muchos que protestan por la Supercopa hay algo que se puede hacer, que es no ver los partidos. Yo no los voy a ver, pero luego ya veremos el cinismo en las audiencias. Y por último, decía un oyente, me llamo Cecilio y cumplo 29 años. El año pasado, por estas fechas, escribí un mensaje y me felicitó Senabre. Este año me gustaría que fuera el gran Tomás Guas. Un abrazo a esta gran familia.
Pues lo siento, pero aquí se felicita solo una vez en la vida a cada
una
oyente.
Vez, ¿no?
Sí, no puede ser.
Pues nada, Cecilio, lo hemos intentado.
Dale, Tomás.
¡Qué felicidades!
¿Ya?
¿Las penalidades?
Las penalidades. Felicidades.
Escúchame, como después de este lío la final sea Valencia, Atleti.
Pues ahora vamos a hablar de lo deportivo. En el partidazo. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La primera fuera de España. La primera a cuatro.
Objetivo el mismo.
Este miércoles desde las 7:30.
¡Tiempo de juego!
Las semifinales de la Supercopa de España en tiempo de juego.
¡Ojo!
Desde Arabia Saudí, Valencia, Real Madrid.
¡Qué remate lo todo!
Solo puede quedar uno.
Digo yo que por algo será.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Zoco, oh, 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 con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Berti, desde luego. Porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Berti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros... Ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llevo una hora diciendo, las 11 y media en Canarias, que en un instante vamos a hablar de lo deportivo, de esta Supercopa, ha pasado medio programa y todavía no hemos hablado y creo que pasará algún minuto más, porque acabas de encontrar una pareja, un matrimonio que va a viajar a Jeddah, ¿no?
Bueno, casi es que es tan curioso esto que casi podemos seguir el minuto a minuto de todos los aficionados españoles que vayan a viajar desde España. En este caso es un matrimonio que vive en Madrid, que son de una de las más destacadas peñas, de la peña Ramón Mendoza, del conjunto blanco, y que son parte de solamente 17 aficionados del Real Madrid que van a estar presentes en la Supercopa. Han comprado todo un paquete, van a salir mañana, van a ver el primer partido del Real Madrid, si se da el caso estarán también en la final del próximo domingo, y como te digo, son marido y mujer, y solamente dos de los 17 aficionados, digo normales entre comillas, porque el resto, hasta 100 entradas que ha colocado el Real Madrid en España, pertenecen básicamente a familiares, jugadores o de cuerpo técnico o de directivos del Real Madrid. Así que, bueno, que nos cuenten, ¿no? Que estarán con la maleta casi preparada ya.
Supongo. Ella es Araceli Encinas. Hola, Araceli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y él es José Sedano. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Os vais mañana entonces, ¿no? Para Jeddah.
Sí, efectivamente.
Ajá, ¿y os quedáis dependiendo de lo que pase en el partido del miércoles?
Bueno, nos quedamos hasta el día del partido y luego al día siguiente salimos para el Cairo. No vamos a estar todo el rato en Arabia, sí.
Ajá.
Nos vamos al Cairo 4 días y luego volvemos a la final.
Ah, muy bien.
A la final, estupendo. Sí, el sábado.
Este
sí,
es un viaje que os lo habéis hecho por vuestra cuenta.
No, sí, bueno, le hemos hecho con la peña Ramón Mendoza.
La peña Mendoza, sí, efectivamente.
Con la agencia que vamos siempre con ellos a los partidos, cuando salimos a la Champions o a las finales y eso, con Traveleus, que es una empresa, una agencia que es la que nos lleva también de Alcalá de Henares.
José, ¿sois muy habituales en los viajes internacionales del Madrid?
Sí, efectivamente, somos bastante asiduos a estos viajes. Más bien fuera y dentro de, más bien fuera que dentro, incluso.
Araceli, ya sabes más o menos las condiciones, ¿no?, en las que vas a tener que estar.
Me acabo de asustar mucho con lo que ha dicho tu compañera.
Porque tú habías preparado el bronceador y todo esto, ¿no?
No, bueno. Madre mía. Qué cosas, pero bueno. Intentaremos ir arropaditas, aunque pasemos calor.
¿No te habían dado algún tipo de recomendación antes de viajar?
No me habían dicho nada. Yo pensaba voy a llevar mi ropa normal, voy a llevar algún pañuelo, pues si me tengo que poner, pues si entramos a alguna mezquita o algo, pero vamos, que vamos a estar en los partidos. Como claro. Quien dice, vamos a visitar alguna mezquita o alguna cosa, pero luego nos vamos a ir al Cairo. Me imagino que en el Cairo no serán las cosas tan estrictas, digo yo.
Bueno, yo en el Cairo sí he estado y la verdad es que no. Allí no existen restricciones de ese tipo.
Entonces allí me pondré la ropa normal.
Pues sí. José, si no es indiscreción, ¿cuánto cuesta este viaje?
Pues aproximadamente unos 2.000 euros por persona.
Ahí se incluye todo, el viaje, la estancia, el viaje al Cairo también.
Sí, todo.
Sí, todo.
Sí, los vuelos
y todo.
Los vuelos
y todo. Sí.
La cuesta de enero la lleváis bien, ¿no?
Bueno, ya
bueno, se va llevando. Se va llevando. Sí.
Oye, por el Madrid sí. Lo que sea.
Por el Madrid lo que sea. Vale, vale. Bueno, ¿y qué importancia sí. Le dais vosotros a esta Eurocopa? A esta Supercopa de España. Porque, claro, hasta ahora era un título que estaba justo antes de que comenzara la Liga y que no tenía demasiada importancia. Ahora parece que tiene más enjundia, ¿no?
Sí, bueno, depende de donde sea, ¿no? Ahí, por lo visto, se van a llevar mucha pasta, pero bueno. Se podría haber hecho aquí en España, que sería lo lógico, ¿no?
Claro.
Que sea en Sevilla, Valencia, yo qué sé.
Yeah. Pero no hubierais ido al Cairo.
Sí.
No, eso sí, eso mira. Claro. La verdad es que sí. Ya aprovechamos, claro, para
Hombre,
viajar un poco.
También hay estadios aquí en España que no se podría ver, se podía llegar a estos límites para ir allí, para esta Supercopa. Hay estadios muy buenos que se podían haber efectuado aquí en España, pero bueno, claro.
Así es.
No, pero si no es un tema, José, no es un tema de estadios. Sí, estadios, ya. El estadio al que vais a ir es un estadio espectacular, por cierto. No sé si habéis visto lo que ha difundido hoy la Federación.
Sí, sí.
No es un tema de estadios, que en España los hay maravillosos. Es un tema
es un tema de que Florentino luego te dice, es que ahora me viene Benzema con la ampliación de contrato, y a ver qué hago yo.
Ya, de dinero, sí, claro, efectivamente. Claro, claro. Sí, pero bueno, no se podía haber llegado a estos extremos de llegar tan lejos. Pero bueno, ahí está.
Muy bien. José, Araceli, que disfrutéis mucho del viaje, y que vaya todo muy bien. Y que disfrutéis del Cairo, de Jeddah y de todo lo que sea. Gracias, muy bien, nos vemos a la vuelta. Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Adiós también.
Ahora sí que vamos a hablar de lo deportivo. Es una competición de lo más abierto, ¿no? Porque viendo cómo llegan los cuatro equipos, ¿cómo lo veis vosotros?
Bueno, con bajas, ¿eh? Todo el mundo tiene motivos para llorar.
Menos el Atleti, ¿no? Bueno, quitando de Diego Costa y tal, las de larga duración.
Hombre, sorprende más lo del Madrid, ¿no? Yo creo que lo del Madrid es más significativo.
Claro, a mí, por ejemplo, la de Benzema en el Madrid, si tomamos esto como un torneo que hay que ganar sí o sí, que me imagino que es la intención de los equipos, pues a mí la de Benzema en el Madrid me parece bastante relevante.
Y Rodrigo en el Valencia es igual a ese nivel.
Sí, también, claro que sí.
Son dos bajas tremendas.
Ter Stegen en el Barça no es...
Sí, no debería serlo, Dani, pero igual es el jugador más importante del Barça.
Claro, ha habido muchos meses de competición que ha sido el que ha aguantado el equipo.
Claro, eso sí, el equipo, sí.
Por eso digo que es una competición tremendamente abierta y que cualquiera se atreve a hacer un vaticinio, ¿no?, de lo que puede pasar.
Sí, pero al final es la Supercopa. Entonces está muy bien y son unas bajas que ojalá estuvieran todos sanos y saludabilísimos, del portero del Barça, Rodrigo, Benzema, tal. Pero al final es la Supercopa. O sea, qué bien. Bueno,
te refieres que es una bacala, ¿no?
No, bacala tampoco, pero me refiero que es una cosa que yo imagino que Benzema, ante una situación que igual, pues hombre, no sufrirá, si fuera la final de la Champions, igual tampoco la jugaba, pero no va a forzar el Madrid al tío que mete goles.
Sí, pero es verdad que esta competición se ha revalorizado y mucho, ¿eh? Con este nuevo formato, teniendo en cuenta que estamos en enero, que se para la Liga,
sí, hombre,
hay
no
Copa,
lo de, no lo de agosto, claro.
Y claro, y ahora
sí, pero prefieres
parece como
Copa...
una competición más importante de lo que era antes, ¿no?, antes de que empezara la Liga.
Pero prefieres ganar la Copa del Rey que ganar esto.
Sí, sí, pero bueno, ya que estás metido en materia, ¿no?
Exactamente.
Sí,
no, mejor ganar que no ganar, eso estoy de acuerdo.
Pero que es un título más, aunque tenga menos el color, sea
el mundialito pequeño, es un título más y no le importa a nadie.
Exacto. Claro, totalmente.
Bueno, yo creo que tú, al Valencia, con ese título ya tienes algo, macho.
Yo creo que no, Gato. Yo creo que la temporada son la Champions, la Liga y la Copa, y lo demás son adornitos que no valen
mucho.
Bueno,
y para el Barça de Madrid.
Escucha, también depende que luego la ganan según qué equipos y parece que es una Champions, macho. Es que es así.
Sí, pero lo venden así, pero yo no me lo creo.
Claro.
No, yo creo que a Barça y a Madrid molesta esta competición, ¿eh? El viaje, la importancia que le estamos dando entre todos, si la pierdes, si imagina que no juegas ni la final, yo creo que molesta más que beneficia, porque luego si la ganas le cambia mucho la vida al Barça o al Madrid ganar la Supercopa de España.
Ni al Valencia.
Ya no les cambia ni la Copa del Rey, ni les va a cambiar.
Claro, exacto. Bueno,
pero, sí, pero no, a lo mejor no les cambia mucho ganarla, pero como hagas un mal papel, entonces, a lo mejor sí que te cambia.
Pero por eso hay que verla. Tienen más a perder que a ganar.
Claro, claro. Sí, sí, claro.
Yo creo que hay que verla también con un prisma, como te diré yo, de excitación de buena, de decir, hombre, a ver qué pasa una pareja Rodrigo-Jovic, que si sale por fin Ricky Puig este. En fin, toda una serie de cosas que en un momento determinado puedes decir, oye, pues mira...
Cosas de pretemporada, guasi.
Claro, fijas, jugadores que a lo mejor pues no están jugando, y a uno que ni ha debutado prácticamente, ¿no? Y que te pueden ahí dar una tarde buena. Claro, pero vamos.
Yo lo veo un poco como torneo de verano que se juega en el tiempo.
Sí, pero Roberto, si la final, llevando la contraria a Guas, es un Madrid-Barcelona, pues al final
pues
el título
la
se
la ves tranquilamente porque es un partido atractivo, pero...
Y demás, claro. Es así.
Sirus, ¿cómo lo ves?
Sirus.
No, hombre, a ver, yo creo que el Madrid era...
¡Que vaya Rudy Fernández!
y otro ahora. O sea, claro, sin Benzema, sin Gareth Bale y con las bajas que, con estas dos bajas, para mí son muy importantes. O sea, pero bueno, yo creo, yo le sigo dando favoritismo en el partido con el Valencia para llegar a la final. Es, y lo que decía Juan Gato, claro, es que la importancia se la das para el Atleti, pues seguramente es como ganar media Champions. Para Madrid y Barça, pues es una competición, como decía Dani, ¿no?, que casi molesta, o Roberto, no sé quién, sí, lo decía, que si la ganas, perfecto, maravilloso, y si la pierdes, pues bueno, tampoco pasa nada.
Sí, no, pero que si juegas la final contra Barcelona y la ganas, tirarás a Cibeles seguro, si eso es así.
No, yo he pedido sitio.
No creo yo que sea una competición de Cibeles, ni de
Caracas. No,
Cibeles es una cosa un poco seria, ¿eh?
Es más de Neptuno.
Vamos a ver, yo creo que si Madrid gana la final...
Los que nada en la abundancia se olvidan
a esos sitios, se va.
Tú quítale, en la era del Cholo, quítale la Supercopa.
Pues esto es que no han pasado hambre, ¿verdad, Gato? No,
pero Gato, ¿de verdad tú crees que si el Atleti gana, la Supercopa, la gente va a Neptuno? Yo creo que no.
No debería. Pero vamos a ver, pero tú en el currículum del Cholo, los títulos que cuentas, y cuenta la Supercopa que le ganó al Madrid. Y cuenta igual.
Claro,
menos y tal.
Pero estamos hablando de escenarios.
Si ya le estáis poniendo ya paño Haaland, que si Benzema, que si no sé qué, pues que no vayan a jugarla.
Pero sí, Gato, casi contáis el 7-3 de pretemporada.
Pero le estáis, Luis y Roberto,
estáis hablando de escenarios. Si el Madrid gana la Supercopa, tiene que ir a manifestarse delante de la tienda del Roscón.
Que digo que...
allí gritando ¡Roscón! ¡Queremos Roscón!
Luis y Roberto, le estáis quitando importancia. No digo que lo tenga, ¿eh? No digo que esto sea la final de la Champions, pero sí que tiene un punto.
Yo
estoy de acuerdo con Joseba. No sé si porque sea la primera edición, si por la polémica que acompaña al torneo, si porque están los cuatro marcas históricas del fútbol en la Liga Española. Yo sí creo que tiene un poquitín más de valor. No sé si irá gente a Neptuno o a Canaletas o a Valencia o a Cibeles. Y hay otro condicionante, Alcalá, que es que no te pilla en agosto con las chancletas y la camiseta de tiras en una terraza de cualquier playa, sino que te pilla en un fin de semana de invierno en el que dices, joder, tengo ganas de ver fútbol.
El primero del año, y el primero del año siempre mola porque es para calentar un poco la temporada y tal. A mí ahora aquí es casi como la selección, me molesta un poco, de verdad. Es como que estamos en la Liga, la Champions, estamos en otra cosa.
Aparte que el que de Barça y Madrid, sobre todo, no quiero menospreciar a los dos, pero de Barça y Madrid, el que no gane, vamos a ver cómo luego, si se vende, no sé si se va a vender así o si no, pero cómo eso te afecta en la Liga, si el desgaste del viaje, tal, no sé qué, te puede pasar factura, y estaremos haciendo ya, no digo poniendo excusas, pero bueno, haciendo
cábalas y cálculos de que esto, imagínate que la final la pierde el Barça, Dani. ¿Tú, le van a caer palos a Valverde? Pues fíjate.
Sí, no, bueno, seguro.
Le van a caer aunque gane.
Y si la gana también, sí, porque va.
Claro. Pero, si gana igual
que sí. Que la histeria es sustancial de esto. O sea, es que claro, el que pierda, pues, pero, escúchame, la Supercopa.
Pero que, sí, pero lo que digo es que no es lo mismo ir a Arabia en el mes de enero que jugar en Madrid, en Barcelona o en Bilbao o donde sea en agosto. Lo digo para luego pasar factura en una liga en que los dos grandes están empatados a puntos, son los dos líderes y tal. Yo creo que o sea, tiene las dos formas de verlo. Lo que dice Alcalá es verdad, es más exótico, es más llamativo, pero también puede ser mucho más molesto para el equipo que no la gane.
Por cierto, al hilo de eso, vaya segunda mitad de liga nos espera,
Hombre, extraordinario.
Es increíble, ¿eh? No sé desde hace cuándo no teníamos un escenario como el que tenemos ahora, ¿eh? Con los dos arriba
baja,
empatados,
¿eh?
Con cinco, muy a la baja, pero muy además baja. Sí, en el descenso, baja, en el título, tal, pero claro, en la todo, competición sí. Se ha abierto tanto que dices, como los que vienen por detrás aprieten poco,
claro.
Y si el Sevilla hace un fichaje bueno en la delantera que le marque goles, y el Atleti Madrid encuentra un poquito más el patrón de juego... Cuidado que este año puede haber sorpresas.
Es una liga que se puede ganar con 80 puntos.
Claro.
Entonces los outsiders tienen que estar atentos. Y luego esta jornada que hemos vivido, que es la de la vuelta, que es verdad que estaban los equipos todavía un poco, no sé, como el entorro. Yo les vi todavía falto de ritmo, pero han cambiado de posición prácticamente todos, menos Barcelona y Real Madrid. Levante ha ganado una plaza, en fin, todo el mundo ha movido su posición en la tabla. Y es que ganar un punto en esta liga cuesta una barbaridad. O sea, el único equipo que ganó con desahogo fue el Madrid 0-3 y lo pasó mal, tuvo un rato malo, y el resto de los partidos todos apretadísimos. Sí. Que no es el bolso y esto, que no está siendo una liga de una brillantez impresionante, no lo está siendo, pero competida, bueno, yo creo que vamos a ver 3 o 4 meses fantásticos ahora.
Pues mira qué bien. Oye, Alcalá, para terminar con este asunto de la Supercopa, estaremos muy atentos a las gradas a ver qué pasa, a ver si es verdad, ¿no? Que allí ya tenía, ha provocado tanta expectación. Bueno, yo insisto en que estamos en una ciudad de casi 4 millones de habitantes, ¿eh? O sea que gente que vaya que a ir al fútbol puede haber mucha.
Es un fracaso, si quieres, este formato entre la, pero tú, entre tú, la afición española.
¿Pero tú crees que la federación tendría en previsión de que fuera más gente? Joder, no, insisto en el contexto, ¿eh? Post-Navidad, la semana siguiente a la
acaba
Navidad.
De decir este matrimonio que se va a gastar 4.000 euros en el viaje organizado. Claro, a mí me gustaría saber de la gente que nos está escuchando, de los que hacemos el programa, quién tiene el mismo 4.000 euros después de toda la Navidad disponible para hacerse una excursión a Arabia. Yo por eso creo que es... A nivel de afición española, un fracaso, evidentemente, y lo será seguramente el próximo año y en la tercera edición, porque no se puede ir fácilmente a Arabia, pero creo que va a ser un éxito entre la población. Es una ciudad, como tú has dicho, de 4 millones de habitantes, con toda la ciudad ya con carteles, con perfectamente engalanada, con promociones en los medios de comunicación, y que, oye... Yo es que, repito, es que llevamos lo mejor prácticamente que tiene el fútbol español. Son dos semifinales de muy alto nivel y tienes la posibilidad, ya veremos cuál es la final, pero incluso podría ser el partido por excelencia del fútbol español, un Madrid-Barcelona, si esa fuera la final del próximo domingo. La Federación Española dice que a pesar de la poca demanda desde España, ya hay un encuentro, la segunda semifinal, Joseba, que no tiene entradas a la venta. No se pueden comprar entradas ya. El si Barça alguien quiere para el Barcelona Atlético de Madrid el jueves, el estadio tiene capacidad para 68.000 personas, pero por seguridad lo reducen a 62.000. Todo vendido, sold out, para el partido del jueves.
Sold out.
8.000.
Roberto, sold out.
Solamente, sí. Granada. Solamente 8.000 localidades quedan a la venta para la primera semifinal, Valencia-Real Madrid. Y en 24 horas, desde que se pusieron a la venta para la final, se han despachado, como si fuera un concierto de Bruno Mars, 40.000 entradas. Para la final del domingo, sin saber todavía quiénes van a ser los actores y los protagonistas de la final del domingo.
Y luego es que, claro, estamos en un país con un poder adquisitivo brutal y si venden las entradas a 25 euros, claro, es una limosna.
Uno de los países ahora mismo, no sé exactamente el ranking, uno de los países en el top 5 de los países de las naciones más ricas del mundo, evidentemente por el tema del petróleo, y efectivamente entradas entre 25 y 30 euros. Yo creo que el miércoles, el jueves y el domingo vamos a ver el estadio prácticamente lleno. Ahora,
para ellos, para
público saudí.
El formato, un gran espectáculo, hombre.
Independientemente de dónde se juegue, claro. A mí me gusta bastante más que lo que se hacía antes.
A mí también.
O sea, me gusta bastante más. O sea, yo creo que es más bonito. Es una la pena es que se tenga que hacer en Arabia Saudí, porque podía ser una fiesta del fútbol español. Si esto lo haces un poco como la Copa del Rey en el baloncesto, ¿no? Si esto lo pudieras hacer en una ciudad española, pues cada año, pues sería maravilloso, claro. Porque reunirías allí a 4 de los mejores equipos del fútbol español y sería una auténtica fiesta, ¿no? Bueno, a mí el formato me gusta. Otra cosa es dónde se juega, pero a mí me gusta el formato. Es mucho mejor, además, que lo que había antes en el mes de agosto, que era un torneo de chichinabo. Ya yo creo que nadie... Ahí sí que nadie le prestaba
atención. Ahí sí que molestaba. Yo creo que ahí sí que molestaba, más que ahora.
Nadie le prestaba atención ya.
Bueno, pues nada, seguiremos hablando de la Supercopa de España en Arabia Saudí a lo largo de esta semana, que va a ser, sin duda alguna, el tema estrella de la actualidad deportiva. Y saco este tema a relucir, este otro tema, porque lo hemos comentado antes en la redacción, y me parecía interesante, y no tiene ninguna ligazón, pues a lo mejor que vamos a hablar de un jeque, que es el jeque de la Almería. Es que estoy un poco sorprendido del besamanos que se está produciendo en torno a este hombre, a Turki Al-Sheikh. El último protagonista que ha pasado por su consulta ha sido Zinedine Zidane, pero es que hemos visto a Messi, hemos visto a entrenadores como Unai Emery, hemos visto a gente como Quique Setién, el último ha sido Zinedine Zidane. ¿Es un tipo muy majo o esto no sale gratis? ¿Cómo es esto?
Una cosa, yo he hablado con gente de la Almería cuando he ido allí y he preguntado por este señor. Estamos hablando de una auténtica personalidad, ¿eh? Estamos hablando de un jefe de Estado, estamos hablando de una persona muy importante y muy influyente en su país. O sea, no es un tarao que van aquí a Guti y luego Zidane, no. O sea, este nos empapela a todos. Es una persona muy culta, pasta, ¿no? Efectivamente. Ah. Ahora va a ampliar el límite salarial de la Almería para volver a fichar ahora en el mercado de invierno. Va siempre con el dinero por delante.
Pero con todo eso yo hoy lo he visto con una camiseta de la Almería reproduciendo el cabezazo de Materazzi en el pecho de Zidane.
Es un loco del fútbol, evidentemente. Y claro, él ha comprado un equipo de fútbol porque es un loco del fútbol.
No, pero si eso, o sea, me, porque... sí, sí. No, a mí entonces... me parece todo bien, digo, pero eso me parece normal. Él quiere invertir en fútbol, pero lo que me sorprende es la cantidad de gente, claro, que va a visitarle
Setién,
exclusivamente a él.
Zidane, es que se Messi, tiene todo, no Messi, sé. Es que imagínate, o sea, y le gusta que la gente que sabe de fútbol vayan y le visiten y hablen con él de fútbol. Porque es un loco del fútbol. O sea,
pero por eso
es
digo,
su locura.
Pero porque es un tío muy majo o porque hay trucu-trucu de por medio.
Bueno, no, gratis yo creo que... Trucu-trucu, como nombrado, dice Pedro Martín. Ninguno hace nada.
Oye, trucu-trucu, llámale un día que se ponga y le hacemos una entrevista.
¿Y en qué idioma hablo con él?
Oye, que hay traductores, traductor.
Ojo, porque he leído hoy en un reportaje, creo que en el ABC, que a un entrevistador le regaló un coche. Es decir, que le gustó.
Llama mañana mismo.
Para allá,
hombre, o sea, perdona, perdona, a los seguidores de la Almería que van cada fin de semana al campo, se les regala un coche con la entrada si te toca.
¿Y qué coche?
Que no, claro, son, no, y te dan el
no
coche.
Es un Skoda.
Perdona, perdona. No, perdona, te dan el coche allí con la llave. O sea, tú vas en metro y te vuelves en coche.
¿Con gasolina?
Vamos, con gasolina, seguro, con todo.
Dile a Nacinta que mañana a las 9 de la mañana estamos en Barajas. Vuelo a Almería los dos.
Bueno, yo voy a Almería acreditado y me saco la entrada, no sé si lo sabes, para entrar en el sorteo. Claro, sí.
Qué morro, claro, tiene, claro, foto.
¿Qué tal tiene foto?
Yo compro la entrada, claro, sí.
Joder, si vamos a entrevistarle tú y yo, igual nos da un coche a cada uno, mañana.
Ha invitado a periodistas.
¿Ah, sí?
También, sí.
Pero conocidos, así, de renombre.
¿Sabes qué pasa? Que él, cuando llega, ese tipo de personas, cuando llegan a un país, lo que quieren, evidentemente, es agradar a ese país. Entonces... quieren tener ese contacto con la prensa, con la sociedad del equipo donde han comprado de la ciudad donde han comprado el equipo. O sea, no quieren comprar un equipo y ya está. O sea, quieren arraigarse ahí en el país y
bueno,
la
hasta
ciudad.
Que se le hinchen las narices y diga, sí, pues ahí os quedáis Almería.
Yo os digo,
bueno, Almería, ya vendré.
Almería, tiene buena oye,
yo os digo que no saltan. Pues, yo os digo que
pinta,
no saltan.
El Almería tiene buena pinta,
No es un fiasco. Y a mí lo que me cuenta la gente que está haciendo operaciones con el Almería es que la intención es hacer 4 fichajes. Que nos va a sorprender en el mes de enero, ¿eh? Como bien ha hecho foto, va a ampliar el límite salarial y demás. Están, por lo que están ahí me han contado, están haciendo, van a hacer 4 fichajes muy buenos porque quieren subir a primera.
Bueno. Turki al Sheikh. Tenemos que conocer al muchacho. Tomás, tenemos que ir, ¿eh?
Yo creo sí.
Tenemos que ir.
Sí, interesante. Bueno.
Fernando Evangelio, hola Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, rata.
¿Qué tal, Joseba?
Diles a todos estos que el bicho sigue siendo el bicho.
Ay, mi madre.
Ay, mi madre, el bicho.
Ha marcado su primer hat-trick en la Liga Italiana. Porque
¡Sirus!
Le hizo un hat-trick al Atleti en la Champions.
Sí. Había que venderlo, Sirus.
Sí. En la Liga Italiana, déjame que le cuente a Sirus, que en la Liga Italiana es el primer hat-trick de Cristiano. Uno de ellos ha sido de penalti, pero ha estado bien el portugués. La Juve ha estado bien en la segunda parte, porque la primera parte ha estado bastante mal. 0-0 se ha llegado al descanso en ese partido contra el Cagliari, que tiene un buen equipo, que tiene buenos jugadores y que era un equipo de zona media-alta de la tabla hasta hace poco, que ha tenido una mala racha. Bueno, pues Cristiano ha brillado en esa goleada de la Juve. Juventus 4, Cagliari 0. Ha sido uno de los partidos del Boxing Day de los italianos, porque esta es la versión del Boxing Day de Italia. Todos los años, el día de la Befana, el 6 de enero, que es festivo también allí, se juega jornada de liga y hoy no ha sido menos. Adelantaron algunos partidos ayer, pero el grueso de la jornada ha sido hoy. El partidazo de la jornada lo hemos visto.
¿Qué es eso de la Befana?
San Paolo. La Befana es una bruja buena.
Ah, eso.
Que sí. Lleva
Befana,
regalos.
Sirus. Befana, bruja buena.
Befana.
Es como Caperucita, pero en italiano.
Que lleva regalos a los niños, como hacen los Reyes Magos aquí. Y en otras partes de
una cosa magnífica.
Del globo terráqueo. Digo que el partidazo de la jornada en Italia hoy ha sido el de esta noche en San Paolo. El Nápoles 1, Inter de Milán 3. El Nápoles va a ser rival del Barça en la Champions. Y está pasando por dificultades el equipo de Fabián Ruiz, que está jugando de mediocentro, por cierto. Y de Callejón, que hoy ha dado una asistencia. El Inter ha estado bastante bien, sobre todo sus atacantes.
Qué mala bestia es el Lukaku, ¿eh?
Sí, Lukaku, que no le gusta a Paco González.
Que no le gusta, bueno.
Sí,
lleva
está,
14
en
goles
está.
En la
El primer chirlo que ha metido ha sido una carrera de 60 metros el tío.
Sí, un golazo. Buah,
y
golazo,
le ha metido un zarregadazo que ha dicho, ala, ahora...
Un golazo por parte de los dos. Porque Lautaro también ha estado muy bien. Tampoco ha sido el mejor partido de Lautaro Martínez, pero está haciendo una temporada extraordinaria. El delantero argentino del Inter de Milán, que ha sonado para el Barça esta misma temporada. Hoy hemos visto redebutar otra vez a Zlatan Ibrahimovic en San Siro con el Milán. Ha jugado los últimos 35 minutos de partido y no han podido pasar del empate. Él ha tenido 3 remates, un par de ocasiones buenas y tal, pero al final no ha podido marcar. Y el Milán ha empatado 0-0 en casa con la Sampdoria. Y hoy los aficionados del Valencia, algunos, imagino, habrán visto golear al Atalanta. El Atalanta, que es rival del Valencia en la Champions, le ha metido un 5-0 al Parma. Está a un punto de la Roma, que es la que marca la última posición de Champions, la cuarta plaza en la tabla en Italia. y va a jugar contra el Inter la próxima jornada.
Juega bien al fútbol el Atalanta, ¿eh?
Sí, buen equipo con el Papu Gómez, el argentino, liderando el ataque, con Ilicic, que es un buen delantero, Zapata cuando juega mete goles y lo hace bien. Es un buen equipo el Atalanta, y seguro que nos vamos a divertir en esa eliminatoria contra el Valencia. Y te termino diciendo que ha habido partido de Copa en Inglaterra esta noche en el Emirates, y que el Arsenal de Arteta le ha ganado 1-0 al Leeds United de Bielsa, que ha hecho una primera parte en Leeds impresionante.
Ah, sí, ¿eh?
Ha dominado el balón, ha tenido ocasiones, ha presionado muy arriba y le ha dificultado mucho el juego al Arsenal. Ha sido una primera parte espectacular del equipo que dirige deportivamente Víctor Horta, pero la segunda se ha venido un poquito abajo y el Arsenal se ha clasificado para la siguiente ronda en la Copa de Inglaterra.
Muy bien. ¿Qué tal ha ido por Brasil? ¿Bien?
Bien, bien. Todo bien. Sí, 40 Cúbrese. Grados de temperatura, un sol de justicia, que se suele decir. Y la diferencia horaria, horaria y de temperatura, es difícil de sobrellevar estos primeros días. Pero
oye, pues has pegado 40 grados de diferencia entre
claro,
una ciudad
claro,
y otra.
Para ir y luego para volver.
Claro que
las dos veces.
Adiós, Evangelio, gracias, ¿eh?
Hasta mañana. Una
hasta mañana. Y la última de fútbol, nos vamos hasta Gijón. Carlos Andrés Llamas, hola Carlos, ¿qué tal?
Joseba, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿El Sporting ha viajado ya hacia Zaragoza? ¿Habían viajado todos en el mismo autobús o cómo lo han hecho?
Sí, hoy todos en el mismo autobús. Eso sí, 21 jugadores han llegado esta noche a Zaragoza porque van tres del filial, Espeso, Pelayo Suárez y Garci, porque a lo mejor alguno todavía mañana no se encuentra al 100%. Se han quedado en casa cuatro jugadores con gripe, Borja López, Álvaro Vázquez, Pablo Pérez y Unai Medina. Hay que sumar también la baja de Mar Valiente por lesión muscular. Bueno, son 21 jugadores. Mañana Jukic va a hacer esa convocatoria de 18. En principio, al 100% no están todos los jugadores de los que han viajado, pero bueno, que el Sporting va a poder presentar un 11, en principio con plenas garantías en este debut de Jukic al frente del banquillo del Sporting. Por lo tanto, después de todo lo que ha pasado en los últimos días, normalidad, y mañana el Sporting que va a intentar romper la mala racha en el campo de la Romareda.
Bueno, pues a ver qué pasa. Será el partido a las 9 de la noche entre el Zaragoza y el Sporting de Gijón. Hasta mañana, Carlos, gracias.
Hasta mañana.
Tenemos que esperar a... ¿Qué pasa, Carmichael? Bueno. Sí, vamos primero a la publi. Venga, pues dale a los mensajes, Morris.
Bueno, ahora mismo estoy recibiendo un mensaje de Pedro Martín que nos aclara que Arabia Saudí es el país 36 por renta per cápita y el 18 por Producto Interior Bruto. Es un mensaje de Pedrito Martín. Sabéis que Pedrito Martín controla absolutamente de todo.
Lo clava.
Y la justicia. Le han dado la razón hasta claro, con Holanda. O sea que
el Producto Interior Bruto no es comparable el de un país con otro. Claro, hay que ver la dimensión de cada uno de los países, ¿no? Es que...
Sí, es un poco chungo.
Digo yo, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos será muy superior al de la mayoría de los países del mundo. Y el de China, me imagino que también. Y el de la India también.
Ah, claro,
¿no?
Sí.
Digo yo. Alcalá, no sé.
Lo que diga Pedro.
Vale.
Esto nos lo aclaraba Pedrito Martín, sí señor. Otro oyente nos decía, el misterio de las entradas no es que hayan vendido pocas. Para mí es que haya 17 aficionados que vayan a viajar para ver este torneo. Jesús nos decía, el partidazo líder de audiencia consigue entrevistar en 5 minutos a más del 11% de los aficionados del Real Madrid que van a acudir a la Supercopa de España que se celebrará en Arabia Saudí. Y, por supuesto, 2 de 17 es el 11%. Miguel decía, después de ver el parte médico del Real Madrid me queda claro que Benzema no va a la Supercopa porque tiene un golpecito en la pierna y a Bale que le duele la garganta. Otro oyente decía que al Madrid le falta gol sin Benzema y Bale, pero ojo que el Valencia sin Rodrigo es mucho menos Valencia. Decía otro oyente, estoy con Guas, la Supercopa es una prueba para que los jugadores que no han tenido minutos demuestren que valen para estar en sus respectivas plantillas.
Si los ponen.
Y otro oyente decía, como la final sea Valencia-Atlético, veo que obligan a jugar el tercer y cuarto puesto y la final se decide con una moneda al aire. En este sentido, Joseba, otro oyente nos deja este audio.
Todos sabemos que la final es Real Madrid-Barcelona. Por lo civil o por lo judicial, pero al final el Madrid y el Barça llegan a la final.
Ay, ¿cómo bueno, nos conocemos?
Hay un señor que hablaba de Florentino, ¿eh?
Sí,
de fondo, ¿eh?
Si no es la final Madrid-Barça, supongo que mandará un audio para disculparse, ¿no?
¡Uy!
Porque como lo ha asegurado 100%.
Que el pueblo sabe.
Que opinen lo que
no,
quieran,
no, opinado.
Sin faltar.
Empezó con las bolas...
Ha dicho, va a ser la final Madrid-Barça.
Empezó con las bolas con turbante en el sorteo.
Y cuidado,
el mangazo puede ser
el miércoles.
¿Qué ha pasado?
Cuidado el miércoles y el jueves.
No os mováis, os iba a despedir, pero
¡mangazo!
Aguantad un segundito por si tenéis alguna inquietud que preguntarle a Carmichael, que está por Arabia.
Sí.
Un segundito.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El
Congreso vota este martes por segunda vez la investidura de Pedro Sánchez.
Sus señorías responderán sí, no o abstención.
Y España mira ya a la legislatura más inestable de toda la democracia.
Que de verdad que siento que la llegada del gobierno haya supuesto un trauma para la derecha española, pero...
Pedro Sánchez es el presidente más radical de la historia de la democracia en España.
Escucha este martes con Carlos Herrera desde el Congreso el minuto a minuto de la votación de investidura más decisiva de un presidente de gobierno.
Necesita más síes que noes. Como se ponga uno malo, en el momento indicado ya tenemos el lío.
El mejor análisis y la mejor información solo la encontrarás este martes con Carlos Herrera en una edición especial de Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Soy Juan Carlos Bravo, obispo de Venezuela. Nuestras iglesias son auténticos hospitales de campaña, donde damos de comer a miles de personas cada día, repartimos medicinas y sembramos en todos la esperanza en Jesucristo. Pero solo no podemos.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org.
Ayúdanos a dar vida a Venezuela. Contamos contigo.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Asusta un poco, la música del Dakar. Uf. Qué barbaridad.
Uy, caray.
Yo le estaba diciendo esto, ¿qué es? Parece que viene una tormenta. Sí, bueno, tormenta a la que le he venido, por ejemplo, a Fernando Alonso hoy en la segunda etapa.
Bueno, ha sido un día seguramente difícil, ¿no?, para nosotros. En cuanto a sensaciones, ha sido un día bueno, porque hemos encontrado un ritmo muy rápido, la navegación estaba yendo perfecta por parte de Marc, así que estábamos en una buena sintonía, digamos. Y en cuanto a resultado, no ha sido un buen día porque hemos perdido horas, ¿no?, cambiando la parte delantera del coche después de chocar con algo. Así que, pues bueno, cosas que pasan. Hoy no ha sido un buen día quizás para nosotros, o no lo que esperábamos, pero bueno, queda mucho. Solamente hemos hecho dos días de 12, así que va a haber más drama, ¿no? Ojalá que no nos toque mucho más a nosotros, pero creo que todavía falta mucho por decir.
La valoración de Fernando Alonso después de esta segunda etapa, en la que, por cierto, Carlos Sainz se ha ocupado hasta el segundo puesto en la general. Está en Arabia Saudí Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Están Tomás, Siro, Dani, Palomar, Luis García y Gato muy sensibilizados con lo que se van a encontrar los compañeros enviados especiales a la Supercopa de España de fútbol. ¿Qué tal te desenvuelves tú allí?
Bien, no hay ningún problema, ¿eh? Yo creo que tampoco hay que volverse loco, ¿eh? No hay absolutamente problema, porque la verdad es que el trato con la gente local es bueno, y es verdad que, sin embargo, bueno, pues que es un país que chocan algunas costumbres, claro, porque es demasiado estricto en algunos puntos. Por ejemplo, a ti, Joseba, no te dejan ir a entrar en los centros comerciales cuando vas con un pantalón corto.
¿A mí no?
Bueno, pues no, a los hombres tampoco, vamos, quiero decir.
¿Y chancletas tampoco?
No te dejan pasar. Y chancleta tampoco. No, por ejemplo, con el vestir son... El hombre y la mujer tienen que ir con pantalón largo. Si a ti que te gusta mucho ir al gimnasio, pues tendrías que ir al gimnasio de hombres, porque hay un gimnasio para mujeres. No hay gimnasios mixtos. Bueno, pues son cosas que chocan, pero es verdad que una vez adaptado a todo eso, pues es un país en bastante tranquilidad. Y también te digo, para el que viene de fuera, hay algún aspecto positivo, como la seguridad, que es un país tremendamente seguro. Hay un aspecto muy negativo, como sabéis, que es la falta de libertades, porque no es una democracia, pero también hay otras cosas que no... Es decir, que para 4 días que van a ir los compañeros en días especiales, no pasa absolutamente nada.
Vale. ¿Os habéis quedado más tranquilos, compañeros?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Vale.
Bueno, está, habla duro,
por ahí. Vale, pues entonces os voy a dejar que os vayáis a descansar. Tomás Guasiro, López, Dani Senabre, Roberto Paloma, Luis García y Gato. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias.
Otro para ti, Joseba.
Lo meramente deportivo, Carmichael, bueno, pues hemos asistido al primer gran, diríamos, momento delicado de Fernando Alonso, que ya sabe lo que es vivir un Dakar desde dentro, ¿no?
Claro, es que al final no hay que asombrarse. Es que el Dakar es esto. Como decía Thierry Sabin, este es el Dakar patrón, ¿no? Pues es así, es decir, Fernando Alonso al kilómetro 160 iba detrás de otro coche, se estaba acercando, estaba en una nube de polvo y lógicamente está intentando pasar ese coche para poder seguir su ritmo. No es que le estuviera intentando adelantar, pero sí que es verdad que era una zona estrecha y rápida en la que, bueno, pues por lo que me han contado la gente que ha pasado por allí, bueno, pues había una zanja bastante importante. Y se dio el golpe con la zanja, había una piedra en la zanja y eso es lo que provocó la ruptura de la suspensión delantera. Y sobre todo, bueno, me enseñaba el jefe de Toyota y la verdad es que el golpe era tremendo. Estaba el brazo completamente destrozado. ¿Qué pasa? Que los pilotos de Toyota y los copilotos tienen un libro de instrucciones para todo tipo de averías. Y entonces se pusieron en contacto con el campamento aquí en León y paso a paso les fueron diciendo, como si fuera unas instrucciones de IKEA, lo que tenían que ir haciendo. Y bueno, al final la verdad es que han estado muy bien y en 2 horas y media han logrado resolver el problema. Fíjate que acabó todo, incluso porque no se ajustaba bien el capó, con cinta americana, que también es algo muy recurrente. Ellos no podían apretarlo y Espíritu Dakar se paró un camión que les dejó cinta americana y pudieron emprender la marcha, y luego con un buen ritmo, porque perdieron 2,5 y acabaron con 2,34 de pérdida en la meta, puesto 58 en la etapa. Bueno, pues eso, ya sabemos el Dakar.
Pues sí, ya sabemos lo que es el Dakar. ¿Qué te ha dicho Marcoma después del incidente?
Bueno, me lo ha explicado. Me ha explicado un poco cómo fue la situación. Estaba disgustado con Fernando Alonso. Igual ya has visto, Fernando, cuando tiene las gafas puestas de sol, es que no, el enfado es importante. También es cierto que no aspiraban a ganar el Dakar en ningún caso, que ellos lo ya han dicho todo el rato. Bueno, vamos a escuchar lo que habla con Marco.
Bueno, Marc, bueno, pues el Dakar es así, ¿no? Una piedra. ¿Cómo ha sido el incidente?
Bueno, bien. La verdad es que ha sido un día que nos estaba saliendo las cosas muy bien. Hemos alcanzado el coche delante. Nos estaba dejando mucho polvo y ha habido un momento que se ha juntado el coche delante más algún quad y motos y ha quedado como una nube estática de polvo y ahí hemos intentado frenar, todavía una zanja, hemos arrancado por completo la delantera izquierda y nada, y esto pues ahí pues ha empezado otra carrera para nosotros, para luchar para que nos quedásemos fuera, intentar reparar el coche con las herramientas que teníamos. Ha sido un trabajo de horas, contento por haber llegado aquí porque hoy era el típico día que te quedabas
hay una, bueno, viendo los tiempos, habéis perdido 2 horas y media antes de reincorporar y habéis acabado a 2:34, es decir, que habéis corrido como la cabeza.
Bueno, la verdad es que no era nuestra intención, al final estaba complicado de navegación, también pues bueno, dejando margen porque el coche pues tenía tocado y no queríamos volverlo a romper, y esto me imagino que también te permite en el momento de encontrar la navegación un poco más fácil, ¿no? Pero bueno, es anecdótico esto.
¿Estáis mentalizados para llevar piezas y ayudar a los compañeros en lo que era de rally?
Bueno, haremos lo que el equipo nos diga, como siempre.
Harán lo que el equipo les diga, como siempre. Estamos hablando de la mala situación. Bueno, pues es lo que pasa en el Dakar de Fernando y de Marc. Todo lo contrario con Carlos Sainz, que está demostrando que es un firme aspirante a ganar esta edición, ¿no, Carmichael?
Está como una moto. En los 57 años parecen 37. O sea, está en una forma excepcional. Solo hubo un pequeño problema, que es verdad que hubo un paso horario que tuvieron problemas con la navegación. Y eso, por eso se les escapó el liderato. Pero está a 5 minutos de Orlando Terranova. Y está mañana en una posición de salida, pues que está en la sexta posición, como el puesto que ha tenido hoy, y es una posición muy buena, no abre pista. Este es Carlos Sainz.
Te vemos bien, ¿eh? Pensábamos que estarías mucho más enfadado y contrariado.
Este no es Carlos Sainz, es el...
Bueno, eso es lo que vendéis.
Esto es el...
Ah, no es Carlos Sainz. Vale.
No es Carlos Sainz. Es el tantaranta que le ha metido Fernando al periodista de Televisión Española. Que no sé si ha sido en plan broma o ha sido en plan serio.
No, ha sido en plan, estoy enfadado. Yo creo que no hay que darle. Yo creo que no hay que personalizarlo. Yo creo que Paco Grande tampoco se lo ha tomado como algo personal. Bueno, fue una parte un poco del... Fernando nos estaba molesto, y también es verdad que tampoco, ya sabes que no le gusta mucho que hablen por él y que digan, ¿no? ¿Qué desilusión de vida? ¿Qué disgusto llevas? ¿Qué triste estás? ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Sobre todo, pero eso no le molesta cuando está de buen humor, y si ha tenido que estar ahí dando martillazos para reparar el coche y ha tenido una mala jornada, después de haber tenido ser el tercero más rápido durante momentos de la etapa, pues son cosas que pasan. Yo creo también, tampoco hay que tomarlo como nada contra Televisión Española ni contra Paco, pues desde luego.
Muy bien. Carmichael, te dejamos descansar. Mañana más. Gracias, un abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Por cierto, solo una cosa que te voy a apuntar, un apunte. Hoy he tenido la oportunidad de ir 15 minutos en un helicóptero de la organización para ver el final de etapa. Es una de las experiencias más emocionantes de mi vida. Y además con la ventana abierta. Precioso. O sea, el paisaje de Neom es brutal. El mar rojo hablado, montaña de 2.500 metros de altitud, desierto, maravilloso.
Pues mira, me alegro. Ya nos contarás más despacio y más tranquilamente esa experiencia. Hasta mañana, Carmichael. Gracias.
Hasta mañana. Chao.
Angelito, el segundo compromiso del equipo español en la ATP Cup ha sido coser y cantar.
Un pase, pim, pam, pum. Igual que con Georgia, este era ante Uruguay. Llegaban con Pablo Cuevas, que es un tenista de nivel, pero que no está ni mucho menos en plena forma. Su hermano, que es el segundo mejor tenista, estaba lesionado. Bueno, total, que otro 3-0 de paseo para España. Las curvas, o por lo menos la pelea por el primer puesto del grupo, vendrán además en directo en el partidazo de COPE mañana mismo, porque jugamos en primer turno, o sea, a partir de las 12 de la noche en España, en el programa del partidazo de mañana, veremos ese España-Japón. Tienen a Nishioka y a Soeda, que son dos buenos tenistas, y bueno, pues nos van a poner las cosas un poquito más difíciles. Pero Joseba, yo creo que la noticia ahora mismo está en lo que te contaba de Australia. Ha dicho el propio director de Tenis Australia, el organizador del torneo, que tomarán las decisiones con la mentalidad de que la salud es lo primero y que la prioridad es asegurar la salud de jugadores y aficionados. Se han medido en Australia el indicador de la calidad del aire, tiene que estar por debajo de 150 y a partir de ahí se considera insano. Bueno, pues se han medido en Melbourne datos de 213, el medidor internacional de indicador de la calidad del aire. Entonces, bueno, pues hay riesgo, insisto, de suspensión, de aplazamiento o de intentar jugar bajo techo. Hay 3 pistas techadas en el Abierto de Australia y aparte hay otras 8 pistas en Melbourne que se podría jugar bajo techo, pero no tienen asientos, con lo cual sería un caos de público y demás. Pero bueno, Rafa Nadal ha hablado de este tema, ha hablado de los incendios en Australia y ha hablado de cómo lo que le duele, porque es un gran amante de la naturaleza, ya sabes que el mar le encanta, y de lo que va a hacer para intentar ayudar a la gente de Australia.
Bueno, es una situación desagradable, ¿no? Al final, nuestro planeta, uno de los grandes tesoros de nuestro planeta es la naturaleza, ¿no? Y cuando ocurren cosas que destruyen la naturaleza, pues cuando se pierde tanta cantidad de vida, pues claro que es una situación súper triste y ojalá que se acabe esta pesadilla lo antes posible, ¿no? Desde el mundo del tenis, seguro que en las siguientes semanas haremos cosas para intentar ayudar de la manera en la que podamos para recaudar el máximo de dinero posible, ¿no? Aquí estoy para lo que haga falta, ya sea a nivel de donación personal o de hacer eventos para recaudar dinero de la manera en la que se me necesite. Aquí estoy.
Pues es el ofrecimiento lo que hace Rafa Nadal.
Cuidado, ¿eh? Cuidado,
sí, no, vamos a seguir muy de cerca ese asunto.
El primero en poner el grito en el cielo fue Novak Djokovic, que dijo que evidentemente en Australia están acostumbrados a condiciones meteorológicas duras. Se ha llegado a jugar a 40 y pico grados de sensación térmica a pie de pista. Ha habido mareos, ha habido retiradas, ha habido mil cosas. Pero claro, aquí ya estamos hablando de salud.
Claro.
O sea, de que si hay un indicador internacional de calidad del aire por encima de 150 es peligroso y estamos en 213, pues claro, se empieza a preocupar todo el mundo. Y ya digo que el propio director del torneo ya ha abierto la puerta, que la salud es lo primero y veremos a ver las decisiones que se toman.
Muy bien. Gracias, Angelito. Hasta mañana.
Chao.
Va a quedar un poco vanidoso que yo les diga esto, pero siempre es recomendable escuchar el kilómetro 42. Pero cuidado que hoy, si lo escuchan, a lo mejor cambia su forma de hacer deporte. Vamos a kilómetro. No podía faltar a nuestra cita un lunes más el kilómetro 42, todos los lunes del año, incluso el Día de Reyes, porque ni sus majestades pueden apartar a Chema Martínez del partidazo. A pesar de que se ha ido a un sitio idílico y paradisíaco. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Dónde
¿Qué
estás?
¿Cómo ha ido eso? Pues estoy aquí en Lanzarote, ya lo sabes.
Vaya, hombre.
Aprovechando estos días pues para hacer ejercicio y bueno, hoy es el regalo de Reyes que vamos a hacer a todos nuestros oyentes, pues es el kilómetro 42, para, como siempre, darles esos consejos, ¿no?, para que sigan haciendo ejercicio y decir que aunque pasen las fiestas, siempre es susceptible poder seguir haciendo kilómetros y llevando este ritmo de vida sano, que es el que llevamos, el que nos gusta.
Ya, pero hoy no sé yo si es el día más adecuado para regalarles un kilómetro 42 a muchos oyentes, que estarán todavía con el roscón en el gaznate, Chema.
Pues bueno, yo creo que...
Y diciendo, ¿cuánto habré cogido? ¿Cuánto habré cogido estas navidades? ¿Cuánto habré cogido? Que siempre suele ser la pregunta que nos hacemos a partir del día 6.
Cierto, porque es difícil controlar la cantidad de comidas, todos los excesos que hacemos estos días sin querer, ¿eh? Porque mucha gente se empeña en decir, oye, pues no me voy a pasar mucho, pero es difícil, ¿no? Porque al final perdemos un poquito el control de lo que hacemos habitualmente, de nuestras rutinas, de nuestra actividad física, comemos un poquito de más, incluso bebemos un poquito, y lo cierto es que se mezclan demasiadas cosas y al final, pues bueno, al final, lógicamente, pues subimos algo de peso. No mucho, porque mucha gente se cuida y hemos tenido pues todas las San Silvestres que ha habido a lo largo de toda la geografía española y afortunadamente la gente se sigue cuidando, pero sí que es cierto que pecamos y hoy con el roscón, estos días atrás, con cualquier excusa nos sirve pues para alejarnos de esas rutinas y la vida sana, pero bueno, se puede pecar, se puede cometer ciertos excesos, pero lo que hay que seguir haciendo es haciendo ejercicio pues para equilibrar un poquito todos esos excesos que hemos hecho a lo largo de estos días, ¿no? ¿Tú has predicado con el ejemplo? ¿Has hecho ejercicio, Seba?
Sí, he hecho ejercicio, sí. La verdad es que tampoco he tenido mucho tiempo libre, o sea que entre la tele y la radio he tenido 6 días y nada, pues poquito. Algún día he salido a correr, pero luego he mantenido la tónica o la dinámica habitual, así que no me pesa demasiado el pasar las navidades, pero bueno. Luego le daremos luego a los oyentes unas pautas, de todas formas, para ver cómo hay que empezar el año en cuanto a la hora de hacer deporte. Pero estoy, Chema, tengo que reconocerte, bastante obsesionado con un par de modalidades de running que he estado siguiendo estas navidades. Una es la de correr a cuatro patas, de la que ya hablaremos la semana que viene, y la otra es la del retro running, que la gente dirá, ¿qué es el retro running? Pues es tan simple como correr de espaldas, ¿no?
Sí, bueno, son dos modalidades. Ahora que has dicho lo de cuatro patas, yo recientemente en Perú, cuando estaba subiendo una duna, tuve que echar mano a las manos porque me era imposible mantener esa compostura, ¿no? Y son diferentes disciplinas, como bien dices, esta del retro running, que ya es un concepto que no es de ahora, ¿no?, que lleva unos cuantos años. También se llama backward running, también se llama reverse running, o sea que al final viene a ser correr para atrás, una disciplina totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, una disciplina que bueno, que es un poco extraña, ¿no?, para lo que estamos acostumbrados todo el mundo a correr hacia adelante. La gente que corre habitualmente pues siempre corre, imagínate, Joseba, talonando. De esta manera, cuando corres hacia atrás, la postura varía un poquito, lo que apoyas primero es el metatarso del pie, pero sigues trabajando igual a nivel cardiovascular, y es una actividad física como cualquier otra, pero sí que es cierto que es un poquito raro y extraño y no todo el mundo lo practica, pero que lleva ya unos cuantos años y bueno, hay países que están más auge que en otros, ¿no?
Claro, lo que pasa es que además cuando lees un poquito sobre esto, dices, yo el primer titular que me he encontrado del retro running es que provoca innumerables beneficios para el cuerpo y la mente. Y empiezas a decir, a leer, dices, reduce el riesgo de lesiones en la espalda y en las piernas, el tren inferior es más fuerte, el entrenamiento cardiovascular supone una vuelta corriendo con retro running, o sea, hacia atrás, supone seis vueltas corriendo de forma convencional, aumenta la visión periférica, mejoras las abdominales, mejora la columna al ir más erguido. Digo, pero bueno, esto tiene que ser un chollo. Y buscando, buscando, hemos encontrado ni más ni menos que a la heptacampeona, cinco veces campeona del mundo de retrorunning, y es Sandra Corcuera. Hola, Sandra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Tengo que decir una cosa.
Dinos las que quieras.
Siete veces campeona del mundo, ¿eh?
O sea, de un plumazo te he quitado dos títulos mundiales.
Sí, con lo que me han costado.
Claro que sí. Joder, siete veces campeona del mundo.
Sí, sí. Sí, sí, siete veces ya, entre las distancias de 3.000 a 10.000 metros.
¡Qué barbaridad! Oye, esto que acabo de decir, lo de los innumerables beneficios para el cuerpo y la mente, ¿es verdad en el retrorunning?
Es verdad, sí, sí, sí. Bueno, esto yo lo descubrí con el tiempo, ¿no? Porque, claro, este deporte yo lo descubrí por casualidad. Y, bueno, fue llegar a casa cuando hice, porque hice una carrera por error, que digamos, ¿no? Porque, bueno, me presenté a una carrera popular y resulta que, bueno, que fueron un grupo de amigos que tuvieron la genial idea de hacerla corriendo hacia atrás, ¿no? Fue como un poco así en plan cachondeo, ¿no? Y yo lo me apunté hacer, y corrí.
Lo que viene a ser, Sandra, lo de un no hay huevos, ¿no?
Una puta eso es. ¿No? Y yo digo, yo ya que estoy aquí, venga, a correr hacia atrás. Y bueno, muy mal, lógico, ¿no? Pues bueno, fue llegar a casa e investigar a ver qué era esto del retrorunning y bueno, y descubrí, pues, que había en algunos países pues que se practicaba como un deporte más, ¿no? Estaba considerado ya como deporte y tenía atletas, bueno, algunos semiprofesionales que se dedicaban a ello y bueno, y que había mundiales, luego los beneficios y ostras, digo yo como era un atleta, que yo ya corría hacia adelante, que me lesionaba un montón y bueno, pues en mis entrenamientos pues complementar con unos minutos hacia atrás y así empecé. Bueno, al principio andando y luego, pues bueno, ya corriendo hacia atrás, poco a poco, pues vi que, bueno, que las lesiones, en mi experiencia, habían disminuido, y ostras. Y bueno, y poco a poco fui aumentando distancia y con los años, pues bueno, descubrí que había mundiales y me dediqué todo un año entrenando hacia atrás, un entrenamiento normal que se puede hacer para preparar una carrera, ¿no?, hacia adelante, por los kilómetros hacia atrás, y que el cuerpo me reaccionaba bien. No hacía parones durante el entrenamiento, cosa que antes siempre tenía que hacer alguna semana parón por sobrecargas o alguna lesión tendinitis. Y ostras, pues digo, esto es mi deporte, digo, voy a darlo todo. Me entrené y bueno, fue cuando conseguí mi primera medalla.
Joder, oye, o sea que... yo que tengo muchas preguntas, Joseba.
Sí, sí, las que quieras, dale.
Primero, entrenar en qué circuito, qué tipo de superficie, luego como vas corriendo hacia atrás, es cierto que tu visión varía y tienes que estar girando un poquito para ver dónde te mueves, o sea, o tienes que estar en un circuito cerrado porque puede ser es más peligroso de lo habitual, si ya de por sí es difícil salir a correr que te puedas tropezar, si vas todo el rato mirando para atrás, y luego cuántas horas puedes hacer o cuánto tiempo, cuántos kilómetros puedes hacer en o en sesiones a la semana o en tiempo cada vez que haces una sesión, y sobre todo las dificultades, ya como te decía, de tener que estar mirando esos desequilibrios que posiblemente sean unas de las mejoras, ¿no? Que luego a través de la visión esa periférica de poder, al no mirar dónde corres, pues sí que es cierto que mejoras esa parte de campo visual y sobre todo en los desequilibrios porque no sabes tampoco dónde pisas, ¿no?
Claro, claro. Lo que es muy importante es el terreno, sobre todo que sea plano, no haya irregularidades y, bueno, a lo mejor la pista de atletismo, porque, claro, no ves hacia atrás, te guías por la línea del carril. Sería lo más correcto y lo mejor, ¿no? Pero, claro, como las pruebas en el Mundial, sobre todo el 10.000 y en la media maratón, que es la que estoy preparando, claro, es asfalto. Entonces tengo que tocar asfalto. Entonces, ¿qué hago? Me voy por un circuito que tengo por aquí, por unos polígonos que más o menos están tranquilos y en una hora concreta, e ir acompañada. Alguien que vaya corriendo o vaya en bici, por si hay, pues bueno, pasa alguien, algún coche, algún obstáculo, ¿no? Pero bueno, lo más correcto es eso, la pista de atletismo. Ahí no hay obstáculos que te puedan tampoco molestar. Tú vas por tu carril y no tiene por qué haber ningún problema.
¿Y aquí a cuánto puedes hacer un kilómetro para que nos hagamos una idea a qué ritmo eres capaz de llegar a ir?
Bueno, en mi récord, bueno, la mejor marca que tengo en 10.000 son 57 minutos. Y a partir de allí, pues bueno, claro, siempre los ritmos son mucho más lentos que hacia adelante. Porque, por ejemplo, te voy a dar un dato. A ver, maratón, una maratón hacia adelante masculina, no sé si están dos horas uno o dos, ¿no? Más
no,
o
bajaron,
menos.
Este año han bajado.
Hoy han bajado, ¿no?
Sí, está sin homologar todavía esa marca, pero sí, el del récord mundial es 2.01.
Vale, pues mira, una maratón hacia atrás, el récord está en 3 horas 38.
Joder.
En alemán, para perdón. Que veas la diferencia
a cinco
que
minutos,
hay.
A 5 minutos por kilómetro, Joseba.
Sí. Qué barbaridad.
5, 10, bueno, más o menos, sí. Para que veas que los ritmos son mucho más lentos. A los ritmos
sí, sí,
no...
pero bueno, pero es más mucho más complicado, uy, no tiene mucho claro. Que ver. Y decía Joseba que las mejoras te pueden venir también porque el no lesionarte, porque la posición del cuerpo parece mentira, pero justamente al correr hacia atrás sí que es cierto que llevas una posición del abdomen mucho más trabajada, las lumbares van más relajadas y es cierto que en el apoyo del pie, que es con la puntera, o sea, con la parte del metatarso, hace que la posición sea más correcta, por eso las lesiones, el riesgo de lesiones disminuye, ¿no? O sea, que al final, yo, para que te hagas una idea, Sandra, yo lo de correr hacia atrás lo vengo utilizando muchas veces cuando hago la técnica de carrera. ¿Por qué? Porque la musculatura que trabaja es la musculatura excéntrica, el apoyo es con el metatarso y normalmente, Joseba, cuando la gente corre hacia adelante, lo primero que apoya muchas veces por un déficit en su técnica de carrera es el talón, ¿no? Pues aquí es justamente lo contrario. Lo primero que toma contacto con el suelo es la puntera, con lo cual, por eso alivia de alguna forma, por eso lo que estaba diciendo, que mejora un poco y previene y disminuye el riesgo de lesiones, ¿no? Por la posición del cuerpo, sobre todo, por la posición de la espalda, que minimiza un poco problemas a nivel lumbar con ese trabajo de abdominal, y claro, lógicamente es una actividad diferente, distinta, que requiere un poco también entrenamiento, pero que yo lo he incorporado muchas veces a lo largo de mi carrera como ejercicios puntuales para mejorar la técnica de carrera.
Claro, es que esto, los globeros, para que los que no la hayan hecho nunca, pues lo comprueben, dale la vuelta a la zapatilla después de que estén un poco usadas y mira por dónde están más desgastadas. Y todo el mundo se dará cuenta de que la gran mayoría la hace por el talón. Pero tú siempre nos has explicado, Chema, que a ti te llevó hasta 4 o 5 años, ¿no? El poder practicar ya con asiduidad y con seguridad el tema de pisar con la parte de delante del pie, ¿no?
Pero eso requiere mucho trabajo, Joseba. Al final estamos hablando que un atleta necesita trabajar su pie, que toda musculatura del pie, la reactividad del pie. Entonces eso requiere muchos años, muchas sesiones, mucho tiempo. Y normalmente una persona normal, aficionada, pues no requiere tanto tiempo. Es una forma de mejorar la técnica de carrera, que si la trabajas, lo que haces es que eres capaz de correr mucho más, cansándote menos, pero como no se puede trabajar todo a la vez, si quieres mejorar en ritmo, pues trabaja los ritmos, si quieres mejorar un poco los niveles de fuerza, tendrías que trabajar en el gimnasio, pero también es importante trabajar la técnica de carrera. Y, por ejemplo, la modalidad que practica Sandra es una modalidad un poquito... diferente, inusual, que no lo hace todo el mundo, pero sí que es cierto que puedes trabajar corriendo, caminando, corriendo hacia atrás también, y mire, incluso puedes ser campeona del mundo 7 veces como lo ha sido Sandra, que al final el caso es moverte y encontrar el deporte un poco que facilita un poco de las condiciones físicas que tú tengas, ¿no? Pero como yo te digo, al final lo que necesitas es trabajo, y a mí me ha costado muchísimos años tener la musculatura preparada para correr rápido y como todo. Al final, si no te esfuerzas y trabajas, pues no mejoras.
Claro. Oye, Sandra, ¿cómo animamos al personal a que vaya a practicar? Que se pongan a pues un reto, ¿no?, de una carrerita cortita de 40 a 50 metros, a ver qué tal la cosa y de,
ya,
a partir de
por
ahí...
Por el simple hecho, o no simple, de que por los beneficios que tiene y disminuir las lesiones, yo creo que ya debería ser obligatorio en cada entrenamiento, en el calentamiento, por ejemplo. Bueno, cuando calientas, te haces unas series, ¿no? Calientas 10 minutos, un cuarto de hora. Pues bueno, pues 5 hacia atrás. Añadir simplemente eso, notarán mucha mejora. Mejora. De hecho, yo, mi pisada de correr hacia adelante se me ha modificado corriendo hacia atrás. Ahora ya es eso lo que explicaba Chema, ¿no? Yo ahora corro más de puntera que nunca.
¿Qué tal?
Y me canso mucho menos.
¡Qué barbaridad! Oye, pues mira, qué gusto haber conocido esta nueva modalidad. ¿Tu próximo reto, Sandra, cuál es?
Pues ya los mundiales este año. Mira, ya estamos en el 20, pues ya es este año, en verano.
¿Dónde es? ¿Dónde son este año?
Londres.
¿En Londres?
Y oye, ¿y la federación al final tiene la posibilidad, por ser campeona del mundo, tienes alguna posibilidad de... O sea, ¿eres internacional y la federación está involucrada de alguna forma en estos campeonatos o es de forma individual?
No, la federación de momento... No se ha involucrado en nada, ni bueno, de momento está la Federación Internacional, hay países que tienen su propia, pero aquí en España no.
Bueno, pues hacemos votos porque se cree, porque seguro que a partir de hoy va a haber muchos más adeptos del retornar running después de haber escuchado la experiencia de Sandra Corcuera, a la que mandamos un beso grande y, oye, Sandra, encantados de haberte conocido y que nos hayas contado tu experiencia. Y mucha suerte para el Mundial de Londres.
Pues muchas gracias, un gusto de haber hablado con vosotros, ¿eh?
Igualmente, gracias, un beso. Sandra Corcuera, siete veces, siete veces campeona del mundo de retrorunning. Oye, pues hay que es cuestión de probarlo, ¿verdad? Si produce tantos beneficios, Gemma, pues vamos a ir probándolo poco a poco.
Sí, probar un poquito se puede, estamos hablando
de no correr 10.000 metros del tirón, sino simplemente ir probando un poco a ver qué tal es la experiencia, ¿no?
Pues eso es igual, acuérdate, hace unos cuantos años cuando hablábamos del minimalismo, de correr descalzo, pues al final eso suponía un trauma para nuestra musculatura si no estábamos acostumbrados. Pues claro. Eso también es una manera diferente de hacer ejercicio, que sí que es cierto que viene incorporado a tus rutinas de entrenamiento un poco, tampoco habría que hacer a lo mejor tanto tiempo, porque es un ejercicio totalmente nuevo, diferente, y yo sí que cuando alguien se pone a correr un poquito de espalda, ya va a ver que tienes que estar mirando para los lados, al final tienes movimientos raros porque no ves hacia dónde corres, ¿no? Y eso lo que hace es que te ayuda un poquito a mejorar tu equilibrio, pero como digo, son herramientas para poder mejorar. Yo al final sigo pensando que correr hacia adelante, pues trabajas mucho más la musculatura, es diferente y es capaz de ir un poco más rápido, ¿no? Con lo cual al final el gasto calórico es mayor, ¿no? Que pueda parecer, ¿no?, en algún estudio que también se gasta muchas más kilocalorías corriendo hacia atrás, pero yo creo que está más implicada la musculatura excéntrica, ¿no? Así que el trabajo normal habitual, que es el que haces corriendo hacia adelante, es un trabajo, por así decirlo, más académico, más de la musculatura normal, concéntrica, todo normal, ¿no? Y lo otro, pues es lo extraño, pero que se podría incorporar. Pero bueno, probaremos y si alguien prueba, verá que lo primero que va a sentir es que el apoyo del pie es justamente lo que se busca cuando quieres correr hacia adelante, es con el metatarso, con la puntera, y a partir de ahí, pues bueno, como todo, entrenar y ver hasta dónde quieren mejorar, pero bueno, es claro, una modalidad un poquito de momento que no la utiliza mucha gente.
Claro. Oye, Chema, antes de terminar, que habrá mucha gente que dirá, bueno, ya he hecho el parón de Navidades y a partir de mañana empiezo a correr otra vez y a entrenar. Lo que hay que dejar claro es que en dos días no vas a recuperar lo que has perdido en la última semana, ¿no? Y que no vamos a meter mañana a hacer 10 series de miles a 4:30, relajación.
Efectivamente.
¿No?
Efectivamente, Joseba, para que la gente se pueda hacer una idea, incluso una parada de una semana de inactividad al completo, ni siquiera llegamos a perder un 10% de nuestras capacidades, con lo cual lo primero hay que tener es sentido común y calma, no pasa absolutamente nada por haber cometido excesos, simplemente debemos reincorporar poco a poco a nuestras rutinas, cuidando otra vez la alimentación, la hidratación, el descanso y nuestras rutinas de entrenamiento, y lo único que podemos incorporar, pues eso, la gente que a lo mejor está empezando y no es capaz de correr 50 minutos seguidos, pues a lo mejor incorporar o meter algo de caminata en medio del entrenamiento. O sea que, por así decirlo, bajar un poco el pistón durante esta semanita para que poco a poco dejar al cuerpo que se vaya rehabituando a las rutinas que tenemos de siempre, ¿no? Es un momento a lo mejor para incluso hacer alguna sesión más de gimnasio, como hemos perdido un poco a lo mejor en nuestra intensidad a lo largo de entrenar, podemos incorporar más gimnasio para trabajar un poco la musculatura de otra forma. Podemos jugar un poquito a hacer juegos de carreras con cambios de ritmo, olvidarnos un poquito lo que sería el trabajo intenso académico de series, de un trabajo más específico e incorporar sesiones pues más normales, un poquito más livianas, de forma que dejemos una o dos semanitas para que nuestro cuerpo pueda otra vez alcanzar esa velocidad de crucero a la que llevamos antes del por así decirlo, del parón navideño, ¿no? Pero sobre todo que no entren nervios, que no existe prisa por hacer esas series que teníamos planificadas, porque al final la planificación de entrenamiento está en el papel, pero hay que ver día a día cómo vamos evolucionando y cómo está la situación de nuestro cuerpo. Y si hemos estado estos días con unos pocos excesos, no tiene ningún sentido directamente empezar con el entrenamiento de lleno. Danos un poquito de días. Como digo, si hay gente que no es capaz de correr 40-50 minutos y lo ha dejado, pues poco a poco volver a caminar, retomar caminando, corriendo. Si los que están un poquito más en un nivel más alto, pues ir incorporando esa intensidad en los rodajes. Podemos meter, como decía, la fuerza, y ya los que quieren seguir con las rutinas, dejar 3, 4, 5 días, los que son un nivel ya bastante más alto, y poco a poco ir metiendo esas series, esos cambios de ritmo que nos van a volver otra vez a poner en la posición que estábamos antes del paro navideño.
Y que no nos remuerda la conciencia, que es lo importante. Que a lo hecho pecho y ya está, y que lo hemos disfrutado y listo, y no tenemos que estar fustigándonos por eso, ¿no?
Eso sí, los únicos que se tienen que fustigar son los profesionales que no han cumplido con su trabajo. Los demás, pues al final, como digo, no pasa absolutamente nada. Encima, cometer estos pequeños excesos en estas fechas, pues hace que ahora a lo mejor lo cojas con más ganas, va a decir, oye, que tengo que cuidarme un poquito más para volver a tener el cuerpo que tenía antes del parón, ¿no? Y que no pasa absolutamente nada. El caso es hacer ejercicio, hacer actividad, ya sea correr para adelante, correr para detrás. incluso si queremos hacer algún tipo de actividad que está con la nieve, podemos incluso hacer otro tipo de entrenamiento cruzado, nadar, correr, montar en bici, esquí de fondo, esquí de montaña, o sea, todos esos ejercicios nos sirven, debemos incorporarnos a nuestro día a día, y de lo que se trata, Joseba, de llevar un estilo de vida saludable, que es lo que el regalo que les hacemos en este Día de Reyes tan especial a todos nuestros oyentes desde aquí, desde el kilómetro 42.
Sí, señor. Oye, Chema, ya sé que te queda poco en Lanzarote, así que aprovecha para saludar a todo el personal de allí, con Juan Carlos a la cabeza, el director de ese paraíso al que ya hemos ido en alguna ocasión y al que esperamos volver pronto, ¿eh?
Sí, sí, aquí están como locos todos, esperando a ver si venís a hacer una visita, Joseba, y aquí tiene todo el mundo las puertas abiertas para nadar, para correr, para subir volcanes, así que todo el mundo los invitados aquí al Sandbeach para hacer ejercicio, que de eso te puedo asegurar que los que tienen dudas en sus parodes navideños de cometer excesos, que se vengan aquí, que van a hacer los excesos, pero de deporte.
Además, de verdad, y además lo puedo asegurar y lo puedo confirmar. Chemita, que termines bien la estancia en Lanzarote. Hablamos la semana que viene. Gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Pues hasta aquí hemos llegado en este Día de Reyes y mañana volveremos, como siempre, como suele ser habitual, a partir de las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias, en El Partidazo. Ha sido un placer, un gran placer estar con todos ustedes en esta noche de Reyes, en el comienzo ya de la normalidad. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.